Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE, año 2019, ya se ha acabado definitivamente el asunto de la Navidad, así que ahora toca perder en los próximos meses lo que hemos ganado en estas dos semanas, y no hablo de dinero, ni muchísimo menos, hablo de lo que tenemos en el cuerpo, que entra muy fácil, pero sale de manera muy complicada. Mucho ánimo para los que vuelvan mañana a la vida cotidiana, que a veces es lo mejor de todo. La rutina y volver a la vida cotidiana. Sepan que hoy ha habido fútbol, la jornada de liga se ha acabado en este lunes festivo en muchas comunidades autónomas. En Balaídos Celta 1, Athletic 2, en un partido que ha terminado eso de las 11 menos 10 de la noche. Se adelantó el Celta con un gol de Muniain, el Athletic con un gol de Muniain, empataba Fran Beltrán en el descuento de la primera parte, así terminaba la primera mitad, Celta 1, Athletic 1, y al final Iñaki Williams hacía el 1-2 para el conjunto rojiblanco. Ojo porque el Athletic sale de puestos de descenso y condena al Villarreal a la 18ª posición. Gaizka Garitano lleva con el Athletic en el banquillo 3 victorias y 2 empates en los 5 partidos que está este entrenador al frente del Athletic Club. Así que, como digo, buena noticia para el Athletic, mala para el Celta, para arrancar este año 2019. Y quedaban pendientes también dos partidos de segunda división de la Liga 1-2-3. Ha ganado el Oviedo en Soria al Numancia, Numancia 2, Real Oviedo 3. El gol de la victoria en el 91 de Cristian Fernández, que ha tenido una celebración un poco peculiar porque le ha venido a la cabeza echarse las dos manos directamente a las partes para celebrarlo, como hacía años que no se veía. Y además el Rayo Majadahonda ha empatado 0-0 en casa con la Unión Deportiva Las Palmas. Insisto, los tres partidos que hemos tenido hoy, bueno, y el Liverpool, que ha quedado eliminado de la FA Cup con el Wolverhampton, 2-1 ha caído el equipo de Klopp, que evidentemente tiene la batalla en otra cosa, en la Premier y en la Champions. Todo un día después de la jugada de Vinicius y de Rulli, ese posible penalti no señalado a favor del Real Madrid en el partido de ayer ante la Real Sociedad, que continúa a esta hora abriendo páginas web, informativos y tertulias de todo tipo en todos los medios de comunicación. En el Real Madrid el día ha tenido un poco de todo. Reuniones en el vestuario del Real Madrid, ahora nos lo cuenta Miguelito. Presentación de un fichaje de Brahim Díaz en el palco de honor del Bernabéu. La noticia de una llamada de Florentino Pérez a Rubiales para quejarse por el VAR. Ahora nos cuenta y nos amplía Alcalá. Ahora nos cuenta Fouto cómo ha ido también el día en el entorno arbitral. Una nueva lesión muscular en el Real Madrid. Ahora le ha tocado a Toni Kroos, que va a estar de baja entre 2 y 3 semanas. Y hasta la emisión en el canal del Real Madrid de una imagen de la sala de VAR en el partido Eibar-Real Madrid de esta misma temporada, en la que el árbitro que estaba pitando ayer en el campo choca las manos con quien tiene a su izquierda y a su derecha después de un gol del Eibar ante los blancos, ante el Real Madrid. Dicho así, parece que los integrantes de la sala del VAR en aquel partido estaban celebrando un gol contra el Real Madrid. Esa imagen mostrada hoy no tiene otro objetivo que manchar la imagen de Munera Montero, pintarle como un hincha en la sala del VAR de aquel partido y tratar de decir que Munera Montero es un antimadridista que ayer estaba en el terreno de juego. Lo que Munera Montero estaba haciendo ese día era felicitarse porque él y sus compañeros habían acertado en una acción concreta del juego. Es cierto que era un gol contra el Real Madrid, pero es evidente que en la sala de VAR los árbitros no celebran los goles, más sabiendo que les están grabando y que esas imágenes pueden estar a disposición de los clubes. El Eibar había marcado, el árbitro de campo, que era Martínez Munuera, anula el gol y el VAR, donde está Munera Montero, le avisa de que ese gol es legal, le corrige, y el gol sube al marcador contra el Real Madrid. Y eso era lo que estaban celebrando en la sala de VAR, que el trabajo estaba bien hecho y que efectivamente habían corregido una acción al colegiado y que el VAR lo había hecho bien. Digo yo que tendrán derecho a darse la mano los colegiados del VAR después de algo así. No fue nada histriónico. El que vea las imágenes ve que no hay absolutamente nada de mala intención en ello. A mí lo de ayer, insisto, me parece penalti. Hoy ha habido imágenes, por cierto, por ejemplo, en el golazo de gol con Lama y con Gallego, en las que parece que Rulli toca un poco el balón con la yema de los dedos. Es casi inapreciable en la imagen. Hay que fijarse mucho para ver que los dedos efectivamente parece que se mueven un poco. Y no sé si eso altera realmente mucho la opinión de la mayoría. La mía, desde luego, no. A mí me parece penalti. O sea, puede que toque un pelín el guante de Rulli, pero no sé si eso altera, insisto, el hecho de que me parece una jugada de penalti que no se señaló a favor del Real Madrid. Rulli, el portero, el protagonista de la jugada, ha vuelto a tomar la palabra hoy, lo ha hecho en Movistar, en Vamos, ha sido con Susana Guas en el informativo de las 8:30 y se mantiene en su idea. Él dice que no es penalti.
No, la verdad que yo sigo sosteniendo lo mismo, ¿no? Yo primero toco la pelota y obviamente después yo voy para un lado, Vinicius va para el otro y nos terminamos chocando. Yo estoy muy seguro de eso, además en el partido a mí me había parecido muchísimo más claro y bueno, obviamente que después mirando la repetición es una jugada muy difícil de analizar, pero yo sigo sosteniendo y estoy completamente seguro que primero toco la pelota y después es cuando nos chocamos.
Es un toque leve, súper leve de la pelota. Insisto, no sé si eso altera o no la opinión o el sentido de la decisión del árbitro. Ahora va a estar con nosotros un ex árbitro que tiene mando también en el Comité Técnico Arbitral para que nos diga qué le parece a él. Y luego está el día como ha sido en el Real Madrid, porque al margen de este lío está lo deportivo y está, entre otras cosas, lo que ayer dijo Modric después del partido, de que falta gol, de que falta unidad, de que había que hablar, y Miguelito nos va a contar qué es lo que ha pasado hoy en el Real Madrid. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día?
Bueno, ya lo anunciaron ayer, ¿no? Los propios protagonistas, dos pesos pesados del vestuario del Real Madrid como Luka Modric y Sergio Ramos, que había que hablar después de lo sucedido ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo primero que te cuento es que ayer en el descanso hubo solarina, el entrenador argentino del Real Madrid levantó algo el tono de voz a sus futbolistas, pidiéndoles más atención después de lo sucedido en la primera parte. No dio resultado porque el equipo acabó perdiendo. Y esta mañana en Valdebebas ha habido dos reuniones. Una primera, en la que ha estado presente también el entrenador del Real Madrid junto con sus futbolistas. Esa reunión ha durado aproximadamente 25 minutos. No ha habido reproches y la lectura ha sido que hay que dar el máximo en los próximos partidos, y después han visto la cara los jugadores durante otros 15 minutos aproximadamente. Han intervenido en esa reunión principalmente los capitanes, y el mensaje que se desprende, si se hace autocrítica de puertas para adentro, como ya hizo Modric, es que hay que espabilar y que hay que apretar en los próximos partidos. Te cuento también, Juanma, unas imágenes al respecto de
lo de Bale. Saben que Bale, hoy se han emitido unas imágenes en La Sexta, en jugones en las que se aprecia cómo en el minuto 78 de partido Bale ya se está yendo del Bernabéu en su propio coche. Estaba lesionado, no estaba en la convocatoria, pero se fue antes de que terminara el partido, bastante antes.
La versión oficial del club es que eso es una práctica habitual entre algunos futbolistas que no entran en la convocatoria y que sí que tienen obligación de presenciar el partido en el estadio, y que eso no va a suponerle ninguna sanción al Gales.
No quiero decir nada sobre este asunto de Bale, porque como no sé exactamente lo que movió a Bale a irse del campo en el minuto 78, a lo mejor era muy urgente. Desde luego, si no era urgente, al primero al que está faltando el respeto Bale es al vestuario, a sus propios compañeros, a los que como mínimo hay que verles hasta el final.
El partido iba 0-1 a favor de la Real Sociedad.
Y podía empatar el Madrid en cualquier momento. En el 78 se fue Bale, pero insisto, no sé si realmente, y lo digo en serio, si había algo urgente por lo que Bale tenía que irse del estadio Santiago Bernabéu. Luego la otra noticia, se ha lesionado Kroos, tiene entre 2 y 3 semanas, se ha presentado Brahim Díaz esta mañana en el Bernabéu.
Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que soñé jugar desde niño, por lo que yo no he podido tener mejor regalo de Reyes. Solo contemplaba 3 opciones sobre la mesa. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid. Y la responsabilidad de dejarte el alma por el club más grande del mundo. Algo innegociable.
Bueno, pues Brahim Díaz, que estaba acompañado de toda su familia y que, en vistas de cómo está la situación de lesionados en el equipo blanco, a lo mejor le llega la oportunidad mucho antes de lo que pensaba. Porque, insisto, son muchos los lesionados en el Real Madrid y la mayoría por cuestiones musculares. Y hemos leído por la tarde que había llamado, después del partido, muy enfadado Florentino Pérez a Rubiales. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Esto se ha producido? ¿Hubo esa llamada entre Florentino y Rubiales para quejarse por el VAR?
Hubo esa llamada. Y hay un dato que en lo que he leído yo se está contando mal, porque lo que yo he leído en medios digitales durante la tarde es que Florentino Pérez levanta el teléfono esta mañana, a la vista de la indignación y de los programas de televisión y tal, y que eso no es así. Florentino Pérez cogió el teléfono y llamó al presidente de la Federación, a Luis Rubiales, anoche a la media hora aproximadamente de que hubiera finalizado el encuentro en el Santiago Bernabéu. No esta mañana, anoche, en caliente. Cuando el presidente de la Federación estaba, pues, en un día festivo, descansando tranquilamente en su nuevo domicilio de Las Rozas. Una llamada cordial, en el tono cordial y amistoso que mantienen últimamente desde el episodio de Julen Lopetegui, el presidente del Madrid y el presidente de la Federación, pero una llamada que, dentro de ese tono de cordialidad, Florentino Pérez pregunta en un tono bastante serio y bastante contundente cuáles son los criterios de aplicación del VAR, porque el presidente del Madrid ayer no entendía absolutamente nada. Y no entendía, por ejemplo, y pregunta por qué en el clásico, en el encuentro Barcelona-Real Madrid del Camp Nou, el VAR sí corrige al árbitro y decreta acertadamente el penalti de Varane, y por qué ayer el VAR no corrige al árbitro de campo y no se decreta finalmente el penalti cometido sobre Vinicius. Florentino habla mucho en esa conversación, Luis Rubiales escucha en esa conversación, y Luis Rubiales, al final de la conversación con Florentino, acepta, ya lo había visto en televisión, que en efecto se ha producido un error. Y te doy otra noticia. El presidente de la Federación, que lleva a gala el tema de los valores y de la transparencia en la nueva Federación Española de Fútbol, el presidente de la Federación cree que no se puede esperar a febrero, que es cuando está prevista la próxima rueda de prensa de los árbitros, de Velasco Carballo en concreto, esto que hacen habitualmente y que luego viene aquí al partidazo a explicar cómo funciona el VAR. La siguiente está prevista en febrero, en la primera o segunda semana de febrero. Luis Rubiales cree que no se puede esperar hasta entonces, después de la conversación que mantuvo ayer, y que este error, porque los Rubiales cree que se ha producido un error claro en el funcionamiento del VAR, habría que explicarlo ya. Ya, a lo mejor no es hoy, pero a lo mejor es mañana o pasado mañana. No creo que sea tan pronto, pero es, Juanma, probable, muy probable, altamente probable, que esa rueda de prensa de Blasco Carballo, que iba a tener lugar en principio en la primera semana de febrero, se adelante y se explique qué pasó ayer.
A ver qué ocurre. Está aquí Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿De los árbitros alguna noticia hoy?
Bueno, por parte del comité técnico de árbitros que preside Velasco Carballo, se asume el error, primero del árbitro, de no haber pitado el penalti, y luego del árbitro que estaba en el VAR, que como ayer te conté, no vio que fuera una jugada de un error claro y manifiesto y no avisó al árbitro para que fuera a ver al monitor. Aún así te cuento que creen en el comité que es una jugada más difícil de lo que se está vendiendo, aunque, insisto, asumen que es penalti, y creen que si Munuera Montero hubiera ido al monitor a ver la jugada, hubiera tardado más de un minuto en decidir si hubiera sido o no penalti. Porque, insisto, viendo todas las tomas, en la primera parece como que se tira, luego hay otra que parece que le toca, pero bueno, viendo la toma principal, está claro que Vinicius es derribado. Se congratulan de que el primer accidente haya sido en la jornada 18. Digo accidente porque cuando repercute a Real Madrid o a Barça se forma este lío. Si esto ocurre en el Girona Eibar, evidentemente no estaríamos hablando de ello. Y en el Comité Técnico de Árbitros entienden las quejas del Real Madrid, como también entienden las quejas de Ángel Torres, presidente del Getafe, hace algunas semanas. Entienden que, evidentemente, los clubes se quejen cuando ha habido un error. Lo que decía Alcalá, Velasco Carballo no tiene ninguna intención de salir a explicar esta semana la jugada, porque tampoco salió a explicar por qué no pitaron el penalti de Jaime Matan San Mamés. Y como el presidente de los árbitros tiene que atender a todos los clubes por igual, porque los 20 clubes de primera división tienen el mismo derecho, no va a salir a explicar las jugadas del Real Madrid y las jugadas del Getafe no. O sea, eso lo tiene muy claro Velasco Carballo. Y les da bastante pena que después de 180 partidos con VAR, de 18 jornadas, donde se han salvado 55 jugadas, 55, se esté criticando un sistema que por el momento los clubes ni lo saben, porque el Atlético de Madrid en un comunicado ya demostró que no saben cómo funciona, porque hablaban de consultivo, y ayer el portavoz del Real Madrid, Emilio Butragueño, se preguntaba por qué el VAR o el árbitro no había consultado al VAR cuando el VAR no es consultivo, tal y como se recoge en su protocolo firmado por la FIFA.
Ahora ampliamos. Del resto de noticias, sepan que esta mañana se ha producido una reunión en el Sánchez Pizjuán entre el representante de Álvaro Morata, que es Juanma López, y Joaquín Caparrós, para tratar la cesión del jugador del Chelsea al Sevilla, por lo que resta de temporada. Que el Villarreal ha hecho oficial esta tarde el fichaje de Vicente Iborra, que mañana se inician los octavos de final de la Copa del Rey, con un único partido que se juega a las 9:30 en el Molinón, entre el Sporting y el Valencia, en una situación muy complicada para Marcelino.
Absolutamente. Absolutamente. Con las personas con las que convivo habitualmente, la relación es la misma. Yo soy el mismo entrenador de la temporada pasada, que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. La diferencia son 20 goles a favor. En todo lo demás, es un mejor Valencia.
Eso es lo que ha dicho Marcelino, luego estaremos en Valencia. Estaremos también en Reus para contarles la última hora de este asunto, que es una cosa de locos. El entrenador se queja de la AFE, los jugadores del Reus apoyan a la AFE, pero luego hacen un comunicado y critican a su entrenador, luego hacen otro y dicen que no le quieren criticar. En fin, un lío lo del Reus. El Elche ha incorporado hoy al hermano de Paul Pogba, que se llama Florentín Pogba. ¿Está Guas ya preparado? Hola, Guas, muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
¿Qué te parece que Pogba tenga un hermano que se llame Florentín?
El Florentín había nacido, pero no se ha enterado.
No lo sabíamos esto.
Sí, yo
curioso.
Lo he leído por la tarde y me ha asustado.
Está Siro López también. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Florentín. Muy bien. Florentín Pogba, a lo mejor era el hombre, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, lo tenía todo. Está Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas a todos.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Ha empezado en Perú una nueva edición del Rally Dakar, en victoria, en motos, victoria para el castellonense Joan Barreda, y en coches ha ganado el catarí Alatilla, y Carlos Sainz ha sido segundo a 1:59. Y lo peor del día, el fallecimiento de 3 alpinistas españoles, catalanes, en Perú, después de ser sepultados por una avalancha de nieve en los Andes. Además ha muerto el guía peruano con el que iban, y hay un superviviente de nacionalidad española que fue quien dio la voz de alarma. Así que descansen en paz. 11:47, una hora menos en Canarias, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
11:47. ¿Qué cargo tiene Antonio Jesús López Nieto, Fouto?
Bueno, López Nieto es miembro del comité de designación del Comité Técnico de Árbitros. Es el representante arbitral de la Liga. Y también es un gran conocedor del VAR, porque evidentemente la Liga también tiene parte del VAR.
Señor López Nieto, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, le agradecemos que esté con nosotros.
La
primera sin anestesia, ¿eh? Va para allá. A ver.
Vale, vale.
¿Fue penalti o no fue penalti?
Bueno, para mí, después de verla en la televisión, pues mi opinión es que puede ser penalti. No hay que esconderse. Una jugada de las que se producen mucho en el fútbol, el árbitro no lo interpretó. Bueno, viéndolo en la televisión, penalti, no pasa nada. Se acabó.
¿Le sorprende que desde el VAR no le dijeran al árbitro que viera la jugada?
Bueno, yo no voy a evaluar ahora la decisión del VAR, no el VAR, ¿no? Del árbitro de VAR. Él tiene un momento, una decisión complicada, tiene que decirle al otro compañero si tiene que ir a ver las imágenes o no. Él decidió que no porque no lo consideró lo suficientemente contundente. Bueno, es opinable. Nosotros en las reuniones que el comité técnico, que las palabras que se han dicho antes por parte de Fouto, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho de la jornada de mar. El árbitro de VAR no consideró llamar al árbitro, ya le dirán los responsables técnicos lo que deben de opinar de la jugada. Ha habido jugadas como esta ya en la temporada, en la cual el comité técnico de árbitro pues había aconsejado a los árbitros que deben de intervenir. Es decir, nosotros de alguna manera llevamos trabajando en el tema 3 meses, es complicadísimo, sobre todo en las jugadas, digamos, de apreciación, como este tipo, ¿no? Jugadas evaluativas, donde tiene que intervenir o no, y es muy difícil marcar cuál es el nivel de intervención. Evidentemente, todas las palabras que se han dicho aquí, que la jugada es penalti, que se podía haber intervenido, y en mi opinión personal, se debía de haber intervenido, pero entiendo también que el árbitro en un momento determinado, porque esto a veces no es ni blanco ni negro, muchas veces es gris, pues haya tomado la decisión de no intervenir, así de claro.
Lo que pasa es que, claro, parece que es rechazar un poco la posibilidad de no equivocarse, ¿no? El hecho de rever, volver a ver alguna una toma que te aclare la situación, pero, eso es lo que le sorprende a la gente.
No, pero hay una cosa que quiero aclarar, que creo que además Foto también lo ha dicho antes.
Que no es consultivo, que no es consultivo.
Efectivamente, efectivamente. El árbitro toma la decisión y solamente va a la revisión cuando el compañero que está en el VAR, en el borde de la rosa, le indica, fulano, te aconsejo que veas la jugada porque lo que tú has visto es esto y yo quiero que veas la jugada. El otro árbitro va, mira, el árbitro de campo va, mira la, el office review y toma la decisión que sea. Pero no, nunca, es que quiero dejarlo claro, nunca por voluntad propia del árbitro que está en el campo dice, oye, yo no sé lo que ha pasado aquí, voy a ver el VAR. Eso no existe. Esto yo creo que es algo que lo tenemos claro todo, pero me gustaría aclararlo un poco más, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, es el árbitro de arriba el que no ha considerado lo suficientemente claro o lo suficientemente, digamos, nítido para llamar al otro para que cambie la decisión. Así de claro.
Después de lo ocurrido ayer, ¿cree que debería cambiar un poco la perspectiva de los árbitros que están en la sala del VAR para que colaboren un poco más con los que están en el terreno de juego y si no están seguros que tiren de ello, de una segunda opinión acerca de una jugada?
Pero yo creo que, mira, el VAR no va a desterrar nunca, nunca, los errores totales. ¿Por qué? Porque en el fútbol, repito, no todo es blanco y negro. Los árbitros están trabajando muy bien y bien dirigidos en el tema de lo que es el concepto. Pero ¿qué ocurre? Que hay jugadas, y además esto se decide en 15, 20, 25 segundos. No es tampoco que tengamos, digamos, 5 minutos para ver la jugada. Entonces el árbitro tiene que tomar una decisión basada en prácticamente el 100%. La jugada de VAR, cuando se empieza a trabajar sobre el VAR, se dice que tiene que ser una jugada tan clara que el 98% de las personas que vean la jugada diga, pues penalti, ¿no? Para que tengamos claro y podamos hablarlo en idioma de todos.
¿La de ayer es de esas? ¿La de ayer es de esas?
Pues yo, sinceramente, a mí me parece penalti, pero no es de la del 100%, porque mucha gente te dirá, mire usted, pues el jugador se deja de caer, pues le toca un poquito el balón. Es decir, que yo puedo entender, que repito, que no me escondo. Para mí, vista la imagen, es penalti. No me escondo para nada. Pero creo y entiendo, y a veces a lo mejor mucha gente no va a compartir mi opinión, pero como árbitro entiendo que en un momento determinado el que está en el VAR le pueda generar las dudas. Entonces, y que no tome la decisión. En eso estamos trabajando para intentar equiparar lo máximo posible el nivel de intervención, que es donde está el éxito del VAR, el nivel de intervención equilibrado. El VAR no puede ser, digamos, una revisión continua de todas las jugadas que se producen en un partido, simplemente en la jugada nítida, clara y que realmente de alguna manera sonrojarían a un árbitro una vez tomada la decisión errónea.
¿Usted ve partidos en algunas ocasiones dentro de la sala del VAR? ¿Ha visto algún partido dentro de la sala del VAR?
Sí. Sí, todos los meses veo como mínimo unos 7, 8, 10 partidos dentro de la sala del VAR, no dentro de la sala donde están los árbitros, en el VAR. En la sala donde están los árbitros están encerrados solamente ellos y los operadores. Desde fuera, evidentemente, fuera de ellos, fuera de su alcance, fuera de su trabajo, observamos su trabajo como VAR. Es decir, nosotros como designamos, y en mi caso, decirnos árbitros y árbitros VAR para los partidos, debo de conocer cómo trabajan cada uno en el VAR. Eso también tiene un trabajo específico, es un trabajo como el de asistente. El árbitro VAR tiene un trabajo específico y lo están haciendo, yo creo, que muy bien en general. Evidentemente, repito, el VAR no va a eliminar todas las errores ni va a eliminar todas las controversias que podamos vernos, porque seguramente veremos una jugada y para uno sea un penalti muy claro y para otro no tan claro. Diferentes son las jugadas de tipo geográfico, que creo que nadie cuestiona que el VAR está acertando en el 99%. Hablo de jugadas dentro, fuera del área, estas jugadas están totalmente superadas. Inclusive las del fuera de juego se están acertando, yo diría, en un 95%. ¿Dónde se generan las grandes controversias del VAR?
En la interpretación.
En la interpretativa.
Claro.
Y claro, eso es complicadísimo.
¿Qué le parece a usted que hoy se hayan viralizado esas imágenes de Munura Montero en la sala del VAR, chocando las manos con sus compañeros después de una decisión en el partido Eibar-Real Madrid, que era un gol contra el Real Madrid?
Mire, si tengo que defender aquí a Carlos Velasco, que en una reunión de esas que tenemos continuamente, en la que yo asisto, pues precisamente comentó, porque nosotros sabemos que lo que Munera Montero de alguna manera se alegra de interpretar que ha acertado en una decisión, pero se le aconsejó que eso no es, se le ordenó, aconsejó que no hicieran esos gestos, porque después se podían llegar a situaciones como la de hoy, a interpretar o a querer interpretar lo que no es, es decir, que te alegra porque le han anulado Holanda un gol válido de un equipo contra el Madrid. Eso no es cierto. Él se congratuló, yo creo que de manera poco inteligente, ¿no? Efusivamente dijo, bueno, pues hemos acertado aquí, bien, vale. Pero al final, fíjate, como el VAR es limpio, tiene todas las imágenes para que la pueda ver todo el mundo, la gente lo vio porque no hay nada, pero nosotros ya le aconsejamos que el árbitro tiene que ser, digamos, muy frío, tomar las decisiones y evitar cualquier tipo de comentario como el que ahora se ha surgido, porque él ha estado en un partido de Madrid donde ha habido un error y ya se concatenan los hechos, pero no tiene mayor importancia. Y Munera Montero en aquel momento lo que se congratuló es de que ellos interpretaban que habían acertado en una decisión técnica, pero creo que esas alegrías que el árbitro también se la puede permitir, se la tiene que permitir de una manera más interior y sin ningún gesto.
¿Usted cree que va a haber nevera para el árbitro que estaba ayer en la sala del VAR?
Yo no creo que deba haber nevera, porque no es un fallo técnico, evidentemente. Yo ya he tenido la oportunidad también de hablar con él hoy.
¿Cómo está, por cierto?
Pues bueno, pues está... creo que él ahora mismo, pues, haciendo reflexión de su jugada, lo que he hablado evidentemente lo hablaré con él, he hablado también con los responsables técnicos del comité técnico de árbitro, y bueno, pues está, digamos, aceptando, asumiendo la herida, ni más ni menos, porque los árbitros tenemos corazón, y cuando te equivocas y tomas decisiones que a lo mejor podían haber sido algo mejores, pues tienes que curar la herida, y eso es lo que tiene que hacer. Pero
o sea, admite, no, en parte está admitiendo que se equivocó.
Bueno, es que es evidente, es que nosotros, el árbitro tiene que trabajar en el error, lo que no puede estar contándolo continuamente que se ha equivocado. Y yo he dicho que está curando, ¿por qué? Porque ha visto la jugada y ha tomado una decisión y podía haber tomado otra. Pero bueno, repito, yo también comprendo perfectamente al árbitro, porque la decisión, ya te digo, hay jugadas, incluso el portero de la Real ha dicho que ha tocado la pelota, cada uno cuenta las cosas. Entonces el árbitro, después de verlo, lo ha visto en una hora, hora y media, no en los 20, 25 segundos que tiene en el VAR. Y bueno, pero repito, como esta jugada ya ha habido de no intervención más de una, más de dos, más de cinco en la temporada, y el equipo de Velasco Carballo ha estado aleccionando a los árbitros para ello. ¿Qué ocurre? Que ahora se produce en un partido, digamos, de más relevancia mediática y adquiere una mayor dimensión. Pero el problema nosotros lo llevamos detectando y controlando, porque como has dicho en la relación antes Fouto, hasta la jornada 18 no se ha abierto, digamos, un fuerte debate de polémica, cuando en la Liga Europea, bueno, la italiana y la alemana han sido problemas continuos. Yo creo que aquí el nivel de intervención está bueno, pero evidentemente todo se puede mejorar.
¿Se imagina usted que lo de ayer pasa en un Madrid-Barça?
No, pues claro, yo llevo 45 años en el fútbol, y en el fútbol profesional creo que entre designando y arbitrando 35. Sé perfectamente en el mundo que me muevo. Tiene, digamos, la moneda no suena igual en cada suelo. ¿Por qué? Porque es normal, porque un partido como Madrid-Barcelona pues tiene una repercusión mediática mundial y todo tendría un debate. Es decir, que estamos preparados para ello. Afortunadamente el partido Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid primero con VAR, creo que salió muy correctamente, muy bien arbitrado, y el hecho de que, por ejemplo, he escuchado que comparativamente, creo que son jugadas distintas, ¿no? Analizadas, los dos penaltis, pero distintas, pero que en una sea cierta y en la otra, pues digamos, estemos más torpes, no quiere decir que haya ninguna intencionalidad, simplemente que ha habido un error.
Antonio Jesús López Nieto, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Muchas gracias.
¿Qué me dices, Fouto?
No, que estuvo el otro día con Algandur, que ¿qué tal estuvo, hombre?
Bueno, pues estuvo simpático.
Sí, no, ahora después de los años va a ser muy simpático al Gandur. Al final le vamos a poner un monumento en la Plaza de Colón.
Bueno, pero mira, sinceramente, el partido del 2002 de Algandur tuvo sus errores, algunos que favorecieron a España, en la jugada de expulsión, por ejemplo, de Romero. Lo que estuvieron realmente fatal...
Los jueces de línea.
Digamos, sobre los jueces de línea. Yeah. En el momento, la decisión de Algandur, de cuando la jugada de Joaquín, que vamos, es clarísima que no sale... Un árbitro desde fuera del área donde estaba el Gandul no puede decidir si la pelota está dentro o fuera. El árbitro asistente. Seguramente esta jugada, ahora como yo le comenté a él, con VAR fue gol siempre, ¿no? Pero las tecnologías tardan. Por lo tanto, repito, el VAR ha corregido, y es lo que nos debemos de quedar, el 95% de los errores, pero el 5% lo vamos a seguir teniendo. Pero no vamos a abrir debate porque hemos corregido bastante de los que antes hubiéramos equivocado, ¿no? Por lo tanto... Vamos a ver la parte positiva, que es mucho más grande que la negativa, que también genera esa polémica normalmente en los partidos de fútbol.
López Nieto, sí, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Gracias,
adiós.
Hasta luego. Para no enfrascarnos más con el asunto arbitral, para los que estáis hoy aquí de comentaristas, ¿ha cambiado en algo vuestra opinión respecto a lo de ayer, después de esas imágenes en las que parece que toca levemente el balón con los dedos Rulli? Mira, empiezo por Joseba Larrañaga, que es neutral en todo
yo
esto.
Yo es que desde el primer momento, viendo la jugada, hubiera pitado penalti, con lo cual 24 horas después no voy a decir, pues ahora no lo hubiera pitado.
No, a lo mejor ha cambiado algo de lo que has visto.
No.
Nada,
no,
para no, ti es penalti.
Está claro, yo pensaba que Rulli, el pobre Rulli mentía y no miente, porque hoy ha quedado demostrado que toca el balón, eso es verdad. Pero aún así yo hubiera pitado penalti.
¿Guas?
Hombre, yo creo que eso está decidido. A mí lo que me espanta de todo lo que estoy oyendo es que están satisfechísimos porque hemos llegado a la jornada 18 y porque está el Madrid en medio. Oiga, los demás son filfafofa. O sea, el Huesca que lleva no sé cuántos, el Getafe que lleva no sé qué, ayer y en Bilbao como punta de iceberg, el Valladolid que está en armas de hace no sé cuántos, esto da lo mismo. Como lo mediático y lo que crea el follón es cuando toca el Madrid o el Barça, los otros son 18 comparsas, gilipollas, que juegan para que la Liga tenga 22.
Pero respóndeme a la pregunta, ¿para ti sigue siendo penalti o no?
Hombre, por favor, pero es que en lo que es penalti y lo que yo no entiendo el señor López Nieto y lo que cuenta Fouto es cómo el VAR debe de eliminar ese problema. O sea, que haya un tío sentado en una jugada de uno contra uno, no es un lío en el área, no es una cosa oculta, y no diga, oiga, vamos a verlo. Es incomprensible. Entonces, ¿para qué sirve el VAR?
Ciro,
esto es lo que no nos dicen.
¿Para ti es penalti?
No, para mí es penalti, y yo estoy en lo de Tomás. A mí lo que me parece alucinante, si según Fouto, en el colegio reconocen que era una jugada complicada,
vete,
si
ver,
el señor López Nieto dice que en televisión, se puede viéndolo en televisión, se aprecia que es penalti, o sea, quiero pensar bien, pero alucino que el tío que está arriba, el árbitro que está arriba, no diga, oye, para un momento, porque esto es complicado, vamos a verlo. O sea, si después puede hasta decidir el árbitro, decir, oye, pues no es penalti.
No, es bien, falta
perfecto.
De Vinicius,
pero
correcto.
Hombre, que el de arriba, es que...
Que sí. Vale, que solo os pregunto no, si es que, ya, habéis ya, cambiado de opinión es que, por el no, hecho de que Rulli haya tocado un poco el balón con la mano. Mónica,
no, porque
tú...
la dirección la lleva, la pelota sigue en la misma dirección que había marcado con la parte exterior
Vinicius.
También claro. Os digo una cosa, y lo acaba de decir López Nieto. O sea, el árbitro que está en el VAR no tiene 8 horas para decidir, ¿eh? Son 20, 25
bueno,
segundos
pero
para
pare,
tomar una decisión.
Pero que lo pare.
Cuidado, para tomar una decisión
claro.
Acertada, porque el VAR
ya, pero...
nunca... puede corregir
Mónica.
Un ya, pero, acierto.
Ver, Mónica, no, Mónica, para ti sí. No,
para mí es penalti ayer, hoy, mañana.
Vale,
y
perfecto.
Pasado.
Palomar, ¿para ti?
Sí, para mí es penalti. Lo que no me gusta de toda esta... que creo que los árbitros están reaccionando bien, lo hemos escuchado ahora con Antonio Jesús López Nieto, es que diga que la jugada es difícil. Si precisamente la discusión es porque la jugada es
fácil.
No,
muy clara.
No están diciendo,
o sea,
eso. Están diciendo que la jugada es más difícil de lo que estáis
no,
pendiendo.
No, la jugada es la pues jugada es para lucirse. La jugada es para que el árbitro que está en el VAR diga, aquí estoy yo, dejarme a mí, que esto es que es muy fácil.
Y celebrarlo luego. Por eso la camiseta.
Es que es sencillísima. Claro. Es tumbativa.
Es que
la
lo más incomprensible
están cuatro.
Es... lo más incomprensible y lo que tiene menos disculpa es lo del árbitro VAR.
Hombre, claro.
Porque no, ese no es el que tiene que decidir, es el que le tiene que decir, oiga, ve sí. Usted.
Senabre, en Barcelona toca clarísimamente Rulli el balón, ¿no?
Sí, sí, en Barcelona la opinión es algo diferente, pero si me preguntas la mía, yo estoy con lo que tú decías al principio, creo que es compatible. Yo creo que toca el balón y es penalti, las
claro,
dos cosas.
Tal
yo
cual.
Para mí es así. Y déjame decir que lo más alucinante de todo lo que he escuchado esta noche es que Rubiales, como le llama Florentino y como es el Madrid, cree que no se puede esperar a febrero y que hay que decirlo ya.
Es que, de verdad, eso que está diciendo Senabre es muy importante, ¿eh?
Ahora, o sea, ahora lo hablamos todo, ahora lo hablamos todo. 12
yo,
de la noche.
Lo 3... que te digo yo, los demás no cuentan.
12 y 3 minutos, mensajes de los oyentes a este partidazo de 2019. Alberto Arauz.
Que están llegando, Juanma, desde las 12 y media al 637-23.
¿12 y media?
Desde las 11 y media, perdón. Al 637-23.
Canarias.
Del futuro.
0010. Sí, sí, sí. Ese es nuestro WhatsApp, @partidazocope. Es nuestro Twitter y al Instagram, que es también @partidazocope. Y te puedes imaginar que todos sobre el VAR y toda la polémica que hay a su alrededor. Enrique dice, antes los árbitros se equivocaban porque eran humanos. Pero ahora que tienen el VAR, no se equivocan. Ahora son los que deciden quién tiene que ganar o no un partido. Ángel dice, los árbitros son malos, con VAR y sin VAR. Carlos, esto se acaba sacando los audios de lo de ayer o de lo del día del Eibar. Pero claro, solo interesa sacar los audios del penalti de Varane en el Camp Nou. Antonio, es de risa que el Madrid se queje del VAR. ¿Cuántos puntos le han dado los árbitros al Real Madrid? Edu, no es malo que se feliciten los árbitros del VAR. Lo que debería de estar castigado es que con tantas cámaras fallen tanto. Es penoso. En el penalti de Sergio Ramos al Villarreal, Florentino Pérez llamó también a Rubiales para ver cómo funcionaba el VAR. Y Edu, por último, dice, Bale, desde que vino, le falta el respeto a sus compañeros, a la afición y al club en general. Desde el minuto cero, no ha tenido ningún interés por aprender español. Eso habla de lo gran profesional que es.
12 de la noche, 4 minutos, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
El aperitivo largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia, hace rapidita, que me llevo la corriente.
¿Y dónde acabó usted? ¿En Soria?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde.
Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros... ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Ya hemos estrenado el 8 de enero, que es el día de la vuelta a la rutina para mucha gente. Aquí estamos en directo, en este partidazo de lunes, con Guas, con Joseba, con Siro, con Mónica, con Palomar y con Senabre. Está Fouto, está Alcalá, está Miguelito, que nos ha contado el asunto de las reuniones en el vestuario del Real Madrid y que nos va a contar más cosas de cómo ha sido la jornada. Miguelito, Cross, 2-3 semanas de baja, ¿no?
Sí, 3 aproximadamente, porque es un grado 2. Se lesionó ayer en el partido de la Real Sociedad, en la segunda parte. Se abrió de piernas al intentar recuperar un balón en el círculo central y tuvo que pedir el cambio. Esta tarde ha trascendido ese parte médico. Es la segunda lesión de Kroos esta temporada, que tuvo hace unas semanas unas molestias en la rodilla, y esta nueva lesión es una rotura fibular de grado 2 en el aductor de la pierna izquierda. Como digo, 3 semanas, y Juanma, son ya 5 los jugadores que ahora mismo están lesionados. Recordemos que están de baja: Bale, Asensio, Marcos Llorente y Mariano.
He leído en As que creo que van 30 lesiones. Y de ellas, 24, me parece, musculares. 30 en esta temporada. El que más se ha lesionado ha sido Bale, 4 y... Vamos.
Marcelo lleva 3, Mariano lleva 3, Kroos 2.
Yo te lo comenté.
No es muy normal esto, ¿eh?
En octubre, no. Incluso del Atleti, se lesionan mucho. Mucho. Yo no recuerdo una cosa así.
Es preocupante. Preocupante mucho, porque mucho, además mucho. En el caso del Real Madrid han cambiado de preparador físico. Es decir, que con Julen estaba uno, que se le acusaba después de irse que era demasiado joven para llevar la preparación física.
Óscar Caro,
¿verdad? Que tiene 31 años o por sí, ahí, que le faltaba experiencia, se decía. Y bueno, ahora ha llegado el que estaba con
Pintus, Zidane, ¿no?
Sí, Pintus, y sigue lo mismo. O sea, es preocupante. Es preocupante.
No, pero es evidente que al ser hay una casuística ya, al ser muscular, alguna responsabilidad ahí, claro. En quien lleva la parcela física. No sé si heredada, lógicamente sí, porque ha estado más tiempo. Bueno, han estado un tiempo parecido. Los otros hicieron pretemporada, pero está claro que esto no es casualidad. O sea, que son 30 lesiones ya.
Hmm. El Mundial dicen que tiene mucho que ver, pero joder, no sé si tanto.
Pero el Mundial lo han jugado todos, ¿no?
Sí, claro, equipos. No sé. A mí me parece que precisamente en el Madrid y en el Atleti también se lesionan muchísimo.
Abierto se abre un melón ahí polémico, que es el hecho de que Rubiales pudiera mandar a Velasco Carballo, que diera explicaciones sobre esta jugada. Bueno, si sale Velasco Carballo esta semana a dar explicaciones sobre eso, es un escándalo.
Bueno, vamos a ver. Velasco Carballo tiene 4 comparecencias al año, que son las 4 veces
ya, pero en
las
si gasta un comodín esta semana, es mucha casualidad.
En las que los árbitros pasan las pruebas físicas. La siguiente programada, ¿cuál fue la última? En noviembre, si no me equivoco, ¿no? Estuvo aquí en el programa. La siguiente, en febrero. Velasco Carballo no tiene ninguna intención, porque es que además, es que te lo dice claramente. O sea, es que
sí, pero
ha habido
su jefe se lo dice.
Ha habido más errores en los que el VAR no ha intervenido, y como te acaba de contar López Nieto, esos errores se los ponen...
Sí, pero Velasco Carballo tiene un jefe, ¿no?
Vale.
¿Tiene un jefe?
Sí, eso es, sí. Digo, pero que Velasco Carballo no tiene ninguna intención porque él cree que evidentemente no puede salir a explicar un error
que
del Real Madrid y no de Getafe.
Que
¿vale?
Te lo entiendo,
claro.
Pero ¿y si vale, su jefe le manda? Jefe.
Pero vamos, lo tenemos claro hasta el momento, ¿no?
Pero Fouto, que no nos trates así.
Vale, espera un poco que estoy apuntando, Fouto.
Vale, no, es que va a llegar Tomás Guas ahora para volver a repetir lo mismo cuando es que...
No, pero
los árbitros, lo que...
Pero no hagas introducciones tan largas. Simplemente, si Rubiales le manda a salir...
Si Rubiales le manda a salir a Velasco Carballo a que salga para explicar la jugada del Real Madrid... Pues es de los mayores escándalos, claro, que se bien, recuerdan en el fútbol español. Sería un escándalo.
Hombre, claro.
Un escándalo.
Yo te digo,
pero
yo
vosotros
te digo
estáis
que
un error dando de cuenta del pollo que se está montando por un error que ha perjudicado al Real Madrid, por un error que llevamos pues, 42 minutos de programa hoy, hoy. Y seguimos claro. hablando de la misma historia por un error que ha perjudicado al Real Madrid.
Porque nosotros
es una barbaridad.
Pero hablamos nosotros de la rayada periodística, mediática, que decidimos nosotros dar. Pero
dos equipos y 18 gilipollas. Dos equipos y 18 gilipollas.
Bueno, dicho esto,
quiero añadir
que la maquinaria la ha puesto en marcha el Real Madrid,
La maquinaria la hemos puesto nosotros, los medios de comunicación.
La maquinaria, muy inteligentemente, la ha puesto en marcha el Real Madrid y nosotros le seguimos
Diego
a la
mayor. Hombre, que no.
Tranquilos, de uno en uno y sin gritar.
No, mira, si te voy a decir muy rápido. El día que el VAR perjudica al Barça, que lo quiero ver, estaremos en las mismas, porque son 2 y 18 gilipollas.
Al inglés,
esto lo han sufrido inglés,
ya lo pasó,
la mitad de equipos de la liga. Y salvo el pollo porque es el Madrid.
Una cosa que dice Fouto que sería, no sé qué. Primero estáis hablando en hipótesis. Voy a repetir lo que he dicho. Creo que se me entiende muy clarito, pero lo intentaré una vez más. Rubiales no se pone a temblar porque le llame Florentino Pérez. Rubiales no tiembla porque le llame nadie al teléfono. Creo que ha dado muestras muy sobradas en los meses que lleva en la presidencia. Rubiales se lleva bien con Florentino. No pasa nada por la llamada de ayer. Un presidente cabreado porque entiende que le ha perjudicado una decisión del VAR o que no entiende un criterio, y un presidente de la federación que le atiende. Rubiales ve que es un caso muy mediático. No hay que más que ver la prensa o poner los informativos de televisión o escuchar la radio. Y ve que es un error, Guas, muy gordo, claro, del VAR. Claro, sí. Y muy difícil de explicarle a la gente. Porque es que el árbitro de abajo no lo vea, pues tiene un pase. Pero que el tío de arriba con 20 monitores y 50 repeticiones y no 20 segundos, como dijo Fouto, porque en el penalti de Varane en el Clásico, que nos pusieron en el último ejemplo del VAR en la rueda de prensa, estuvieron minuto y medio y no pasó nada, hasta que finalmente se toma la decisión acertada. como es un error muy mediático y muy difícil de explicar, el presidente de la federación, que es una federación que le da mil vueltas a la anterior en transparencia, en valores...
Nadie ha dudado de eso. Nadie duda de eso.
Propone, o piensa, que no estaría de más una rueda de prensa explicativa para los aficionados al fútbol.
Es que te escucho decir
que sería el mayor escándalo mundial.
Pues no sería Alcalá.
Perdona, Alcalá, vamos a ver. En 180 partidos que llevábamos en Liga, en Primera División, en 180 partidos, yo te digo, además reconocidos, que hay aproximadamente entre 10 y 12 jugadas claras en las que el VAR ha tenido que intervenir y no ha intervenido. Entre 10 y 12. Que cuando hay una jugada de esta, mañana se la ponen a los árbitros para decir, tenéis que entrar en esta, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo, que te la acaba de contar López Nieto. ¿Cómo el presidente de la federación va a decirle a Velasco Carballo que como esto es una jugada mediática, pero vamos a ver...
Que no va a decirle nada.
Igual que la de Getafe,
que no va a decirle
igual que la de
nada.
Getafe de hace un mes.
Que el presidente de la federación, que tiene una forma de llevar la federación y una serie de valores... que me parece, en opinión mía, muy importante.
Entre ellos, la transparencia.
Pero estaría faltando al de la igualdad.
Es que el Getafe es igual que el Madrid.
Debe serlo. Que me da un ataque.
Vamos a ver, a los árbitros les paga la Liga, los clubes. El Real Madrid paga igual a los árbitros que el Eibar. Vamos a ver si nos lo metemos ya en esta cabeza que tenemos todos, ¿vale? Porque es que es verdad. O sea, es que de verdad, es que ya me sangran los oídos. El Real Madrid y el Barça son iguales en el comité técnico de árbitros que el Eibar, que el Levante y que el Rayo.
Perfecto.
Mira la reacción de
Foto. Me parece perfecto.
Velasco Carballo no puede salir a aplicar esa jugada. Esta jugada la tiene que explicar en febrero, que es cuando va a salir su comparecencia. Y cuando queráis, la explica en febrero, pero ahora no puede salir.
Vamos a dejarlo aquí porque huelo la jarana. Yo huelo la jarana. Cuando a Foto le cambia la cara...
Cuando la rueda de prensa de Velasco Carballo sea en febrero,
Que se le pregunte.
Y si hay una rueda de prensa de Velasco Carballo, a lo mejor, no digo que sea mañana, no te van a convocar mañana a las 11, pero a lo mejor si la hay dentro de una semana, dentro de 10
será
días,
un escándalo.
Hablamos también, ¿vale? Perfecto.
Será un escándalo.
Alcalá, en febrero es falta de Vinicius.
Si la hay, déjame acabar con esto muy rápido. Si la hay, la rueda de prensa no será culpa ni de los periodistas ni del Real Madrid, que el Real Madrid hace lo que tiene que hacer, que es intentar luchar por sus intereses y tal. Me parece exagerado que Florentino llame, pero entiendo que tiene todo el derecho a hacerlo. Será solo culpa de Rubiales.
Según Alcalá, lo único que hace Florentino es preguntarle al presidente de la federación cómo funciona esto del VAR, cuándo tiene que intervenir, seguramente porque no ha sido convocado o no ha ido al curso.
Hombre, de septiembre. Te digo una cosa, me parece que escuchando las declaraciones que hemos escuchado de los portavoces del Real Madrid, me parece también igualmente grave que a estas alturas de la película no se sepa que el árbitro del campo no tiene que consultar al VAR.
Me parece muy grave, hagamos un poquito de mirar hacia adentro, no es un problema del de campo.
Seguramente Florentino, lo que dice
a nadie del Real Madrid decir que el del campo tenía que consultar al VAR.
¿Cómo que no? Pues a Utragueño.
Utragueño dice que no entiende cómo el VAR no le dice.
No se ha consultado el VAR.
Eso es lo que ha dicho Mónica.
Tiene razón.
Porque al VAR no se le consulta.
Pero yo entiendo que Utragueño se refiere a que no entiende cómo
el de arriba del VAR
no le diga que consulte
la claro.
Pues claro que lo entiende,
Las palabras textuales bueno, son no, que porque da no igual. Se consulta
es,
al VAR.
Es un tema de matiz. Es que lo que dice Juanma no lo entiende nadie. Es que como el árbitro del VAR, con toda la tecnología, con todos los monitores y con todas las repeticiones, no llama a consultas al árbitro de abajo, no lo entiende nadie.
Claro.
Y por eso Florentino
ya está.
Florentino le pregunta a Rubiales, punto.
Ya está, hasta aquí.
Pero en esta jugada y en otras, ¿eh?
Mangazo.
Hasta aquí tema VAR. Porque todo esto, claro, está tapando la situación deportiva del Real Madrid. Y hemos dicho que... Bueno, juega el Madrid el miércoles a las 9:30, ¿no?
Miércoles a las 9:30, partido de octavos de final contra el Leganés el Bernabéu.
¡Horror!
Mañana habla Solari.
Mañana habla Solari, previa. ¡Horror! Recordemos que el Leganés apeó de esta competición al Real Madrid la pasada temporada.
Oye, ¿puede jugar Brahim ya el miércoles?
Él ha dicho que está preparado. No ha jugado mucho en el City y supongo que...
No, casi nada.
Sí. Tres partidos.
Bueno, está fresco.
Supongo que necesitará una puesta a punto, pero tal y como está el panorama, como te decía antes, y teniendo en cuenta que Lucas Vázquez también está sancionado para el partido del Betis el próximo domingo, yo no descartaría que ya tuviera minutos esta semana.
Vamos a ponerle un poco de cordura al programa. Se incorpora Poli Rincón. ¡Hola, Poli!
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Muy buenas. Sí.
Vamos a hacer menos mal que no me has metido. Mucho más tranquilo.
No, es que ya te escuché
ayer. Llama Rubiales, Poli.
Ya te escuché ayer en la retransmisión y todo eso y Ya,
no, pero mira, hay una cosa que...
No, no vuelvas al VAR, que quiero pasar del VAR ya.
No, sí, hay que decirlo, vamos a ver. Es que hay una cosa que es ilógica. Si tú pones la tecnología para quitar estos problemas, no puede ser que la propia tecnología te cree estos problemas. Ya está, no voy a decir más.
Gran frase.
Pero si eres, no
gran
es la tecnología frase. La que crea estos problemas.
Bien. No, que va, no, la tecnología.
Bueno, no, es que el árbitro VAR ha considerado que no
tenía. Pero ¿para qué lo pones el VAR? ¿Tú para qué lo pones el VAR?
En vez de preguntaros por el temas así muy globales del Real Madrid, los problemas que tiene, que yo creo que ayer el diagnóstico de Modric quedó, vamos, perfectamente claro. Fue chapó lo que dijo Modric sobre el estado del Real Madrid. Voy a plantearle a todos los comentaristas que me digan algo que ayer comentó Paco González, y es que el Madrid tiene que construir un nuevo proyecto sobre la figura de un gran entrenador la próxima temporada. Quiero que me digáis qué entrenador, y como un proyecto necesita caras nuevas y necesita salidas, que me digáis los tres a los que primero le daríais la baja en el Real Madrid o venderíais, y tres que debe fichar el Real Madrid. Entrenador.
¿Tres solo, nada más?
Bueno,
sí, yo creo que faltan seis.
En vía de salida, tres. Venga, empezamos contigo, Poli. Dime qué tres.
Con cheque en blanco, o sea, puedes.
Hombre, vamos a soñar.
Claro, ha dicho. No, pero Juan me ha dicho una cosa importantísima. Primero es tener un proyecto, una idea.
Venga,
un estilo.
Pues tú ese proyecto, ¿sobre quién lo basabas?
Yo sobre Allegri.
¿Sobre Allegri?
Sí, bueno, primero el proyecto de cómo quiere jugar Madrid, cómo quiere la idea del presidente, tiene que tener una idea, porque es el que lo hace todo, evidentemente. Esa idea tiene un estilo. A partir de ahí dices, ¿qué entrenador
entonces,
quiero?
Entonces, hay que cambiar al presidente.
No, por eso, es que esa es la clave de todo. Todo esto que vamos a hablar ahora mismo,
Palomar,
depende de Florentino.
¿Tú qué entrenador ponías?
Yo pondría a Joachim Löw.
Yo también, pero claro.
Pero si tú has dicho Allegri.
No, sí, digo Allegri porque...
Te lo voy a explicar. Y al que quieras.
No, yo te voy a decir los tres que yo quiero. Yo te he dicho Allegri.
No,
primero,
tres no. No, pero, dos, no. Pero vamos a ver.
No, pero Juanma...
No me revientes el programa.
No te reviento el programa. Cuando tú te sientas aquí, tú no puedes tener... Como no depende de nosotros...
No, pero te has preguntado uno.
Pero uno, Poli,
yo también tengo tres o cuatro.
Claro.
No. Es que todo depende de la filosofía como quieras.
Es que ya te veo que vas a querer todos los que digan los demás.
No. Allegri, Pochettino y Klose son los que yo quiero, punto.
Guas, has dicho Löw, ¿no?
Paco, yo no.
Ah, no.
Palomar ha dicho Löw.
Palomar ha dicho Löw, Palomar, perdón. Guas, ¿a quién dice?
¡Mourinho!
No, va en serio.
Oye, ¿va en serio? Mourinho, que sí, que
no, más a ver, no, ve, yo es que se lo quiero dedicar a Paco González, que está oyendo tranquilo en su casa para que le dé un triple sí.
Vale.
Yo me traía, yo te digo de verdad, yo me traía el Poche.
Pochettino.
Hombre, no te quepa ninguna duda.
Vale. Siro.
Siro. Yo, por estilo, por un montón de cosas que encajaría perfectamente en el Real Madrid, yo traería a Jürgen Klopp.
¿Mónica?
Lo mismo, yo me encantaría ver a Klopp en el Madrid.
Lo que pasa es que ese con Florentino no viene, ni ese
no,
ni...
Bueno, no, escúchame, no, yo he dicho claro, el que claro, yo traería. O sea, claro. Independientemente de que a Florentino le guste o no le guste.
Joseba, no, sin duda. Si es que el que no quiere venir es Klose.
Klose está en Mataró. El Paco Klose está en Mataró, que se hacía goles, pero hasta
luego. Joseba. Y Klose Gómez del CTA. Yo, sin duda alguna,
Paquito Klose.
Klopp,
sí. Para el Madrid, sí.
Klopp. Vale, no me queda ninguno, ¿no? Ah, Senabre, bueno, te voy a preguntar, Senabre.
Hombre, yo si fuera por el Barça, que viniera Mourinho o Wenger o uno de estos, pero creo que el mejor entrenador para el Madrid es Klopp y creo que es imposible que venga, pero no por Florentino, no sé qué, sino porque está en el Liverpool saliéndose y no creo que se lo quites al Liverpool.
Gana Klopp claramente, por tanto. Poli, ¿qué tres jugadores tienen que salir del Real Madrid sí o sí?
Bueno, yo te voy a decir un poco más de tres, si no te importa, porque es que tres...
Poli, tres, dime tres.
No, venga, te voy a decir tres. Además, te vas a sorprender. No. Yo quitaba a Bale, Benzema y Modric. Creo que Marcelo, Isco, Ceballos y Mariano también tienen que irse, pero te voy a dejar tres.
¿Bale, Benzema y Modric?
Sí.
Pero si Benzema estás todo el día defendiéndole en los partidos.
Es muy bueno, pero creo que tiene que salir de Madrid. Ya su etapa ha terminado. Vale, ha terminado totalmente. Vale. Fíjate, si alguien la ha defendido y alguien me parece que a mí me encanta, pero tengo que ver la realidad. Y si me das para hacer un proyecto y me das dinero, pues fuera. El primero Bale, seguro.
Palomar.
A ver, yo tiro por caza mayor, porque haría otras reformas menores. Pero yo le daría la baja, pero además ya este fin de semana, a Bale... Y luego ya más a largo plazo buscaría la salida de Benzema. Y creo que lo de Isco se ha emponzoñado. Y como puede sacar mucha pasta por él, claro. Yo me desprendería de Bale, Benzema e Isco.
El oyente culé está disfrutando mucho ahora.
Sí, sí, Tomás Guas.
Yo Bale no tengo la menor duda. A mí me parece que los 34 años de Modric pinta tal China,
¿sí?
Para mí. Y luego ahí ya tengo alguna que otra duda. Pero yo me parece, no sé si hay entrenador en el mundo, yo te he dicho de Pochettino, igual sería capaz de hacerlo, que pueda recuperar a Isco para el Madrid. como después vas a preguntar quién vamos a traer, yo esos tres me parece que la cosa iría
Bale, Modric e Isco.
Yo es que sigo creyendo en Benzema, a ver si me entiendes.
Sí, sí, ya lo noto. Siro.
Pues para mí Marcelo, Gareth Bale y tengo la duda de Isco. Como yo he dicho que me parece que el entrenador que ficharía es Klopp, yo no sé si Isco acaba de encajar estilo. Por eso
no
digo, entonces yo el tercero sería Isco.
¿Mónica?
Yo, por diferentes razones, Bale, Marcelo, si es el Marcelo este año, y Modric, que está reamortizado.
Vale. ¿Y
Joseba? Está bastante claro.
¿Joseba?
Modric ni de coña, vamos. Al mejor jugador del mundo yo no lo vendería ni loco.
Por 34 años que tiene.
Bueno,
o sea,
es igual. Bueno, pues que se quede un par de años más y luego se vaya a Croacia.
Joseba, estamos hablando del año que viene, tiene 37.
Sí, sí, es igual. Como que tiene 44.
¿Qué prima?
El año que viene tiene 35.
Cumple 3 de golpe.
35 en septiembre.
A ver, Joseba, Bale, Benzema, Lucas Vázquez, y se puede decir a quién traería o luego.
Ahora te lo pregunto, espera. Bale, Benzema y Lucas. Vale. ¿Y Senabre tú?
Marcelo, Bale y Modric.
Marcelo, Bale, Modric. Bueno, Bale arrasa, ¿eh? Todos
es muy fácil.
Sí, claro. Pero yo lo hago
por un partido y
os digo
claro,
más, ¿eh?
Yo creo que el problema es las lesiones. Lo de Bale lo marca, su calidad futbolística.
¿Que se pirara ayer en el minuto 78 de partido, qué te parece?
Bueno, me parece una falta de respeto al vestuario, evidentemente. Estoy con vosotros, o sea, me parece que es una falta de respeto, pero bueno.
¿Puedo decir una cosa sobre Bale?
Sí.
Yo estoy convencido que si este chico vuelve a Inglaterra, no se vuelve a lesionar.
No se lesiona, estoy contigo, Guas.
Yo estoy convencido.
Te doy la razón y además podemos explicarlo el día que queráis.
Poli, ¿a qué tres jugadores ficharías?
Es que son muy complicados, Juanma.
Perdona que te pongamos
escúchame. Es que la necesidad. ¿Sabes lo que pasa?
¡Qué noche magnífica!
No, claro. Tú me has llamado, pues yo te la pongo como tiene que ser. Escúchame una cosa. El problema es que la necesidad que tenemos a día de hoy te puede eclipsar, porque si yo me dices ¿qué necesitas? ¿Me traigo a Cavani, a Kane, a Hazard? ¿A quién me voy a traer? Pero claro, no, Messi ya está mayor, ya eso te lo dejo para ti.
A ver,
pero escucha una cosa,
dime qué tres. Fichables, Messi no es.
Claro, no, pero mira, por ejemplo, con lo que le falta al Madrid, me parece a mí, una de las cosas que le falta es un futbolista, un medio centro, de verdad, como es Pjanic, el de la Juve. Pjanic. Yo me traería a Pjanic.
¿Sí?
Un central como la Copa Un Pino. Tengo tres, pero te voy a decir a Jiménez del Atlético de Madrid. O ay, puedo traerme. No, a Militao, el de Oporto, también me lo puedo traer. ¿Sí? O me puedo traer a, yo qué sé, a Joe Gómez del Liverpool. Es que son tres centrales que cualquiera me sirve.
Vale.
Y luego te voy a decir una cosa. Tengo futbolistas ahí como De Bruyne, Sané, Bernardo Silva, futbolista extranjero, Hazard. Elija el que quiera, me da igual. A De Jong, a De Ligt, que los quiere el Barça. Me da igual, elija el que quiera. Así que lo que te estoy diciendo, todos son futbolistas para jugar en el Madrid, porque tiene que tener a los mejores del mundo. Eriksen del Tottenham, por ejemplo, cualquiera. Me da igual, elige. De los que te he dicho, elige tres.
Vale, Palomar.
Hombre, yo. Que sea posible, porque si no, claro.
Sí, no,
Messi,
no, no.
Mbappé y.
No.
Vista que yo no te he dicho nada de eso.
Yo creo que se puede ir con la caña y traértelos. Hazard. Eriksen me parece muy interesante para el Madrid y luego, como falta gol, yo echaría el resto por Kane, que me parece más fichable por ahí que puedes hacer.
¿Tomás Guas?
Yo es que no renunciaría a preguntar a Mbappé si quiere jugar una liga seria. Yo no renunciaría.
Si no te van a dejar, eso no tenemos para competir. Económicamente no puedes competir.
Policarpio, teoría mía desde mucho tiempo, que la pasta la tienen ellos. Entonces tú vas a Mbappé, le ofreces 30 y ellos le ofrecerán 33. Eso digo. Ahora, yo preguntaría, lo de Eriksen y lo de Hazard me apunto, lo de Jiménez o Lucas me parece fundamental, y luego hay un tipo que ahí me pone absolutamente cachondo y mal desde ayer. Yo fichaba hoy al Zabal. No tengo la menor duda. Me parece un delantero.
Mbappé y Arzabal, ¿y quién más?
Y Eriksen. Digo, Eriksen a Eriksen o a Kane, al Liverpool, al Tottenham, perdón, le quitarás uno, no dos. Un otro puede vender.
Ya ha puesto,
tú habías fichado a Pochettino ya, o sea que imagínate, al Tottenham te lo.
Claro, pero te digo, a lo mejor tengo que renunciar
que está, que está pendiente la vuelta de James, que el Rodrigo, el brasileño, te lo puedes traer, o sea que luego hay superpoblación.
Siro, tú.
Yo para mí, claramente, Mbappé.
¿Sí?
Hazard, porque para ser coherente, si hablaba además de Isco que podía irse,
por
y yo iba sí o sí, con pacto de caballeros, sin pacto de caballeros, a Lucas Hernández.
¡Hombre!
Vamos, un tío que te puede jugar de lateral izquierdo, de central, de
tal cual.
Además, pensando en que para mí Marcelo se tendría que ir, porque por la edad y por rendimiento, o sea, pues más a mi
favor. Mónica.
Claro, yo como le daría la baja a Marcelo, pues evidentemente iría por Lucas, está claro. Mbappé o Kane, por soñar con algo irrealizable, porque me imagino que será complicadísimo, y Eriksen.
¿Joseba?
Hombre, de poder traer Hazard, Mbappé y Kane, como es imposible...
Eso, genial, Joseba, claro, estoy contigo, totalmente.
Quitaría uno de los dos delante y traería a Van Dijk.
Senabre.
Van Dijk, me gusta también.
Kane y Lucas, seguro. Para mí, estoy escuchando muchos centrocampistas, Eriksen, yo creo que de centrocampistas tienen muchísimos el Madrid. Claro. Lo que no tiene es
que
arriba
te conozco, Dani, que tú no quieres... No, que te conozco.
Y ya está.
Si se va a Modric, tienes que traer un tipo que haga esa función. Yo lo veo.
Pues está muy bien. Habéis hecho un ejercicio...
Muy inteligente.
Bueno, hemos hecho los deberes que nosotros técnicos.
La rañaga, lo de...
Qué fácil, ¿verdad?
¿Sí? Sí.
Lo de Oyarzabal te excita.
Imposible.
¿Qué futbolista?
Es más fácil Mbappé que Oyarzabal, ¿no?
Mucho más. Sin duda
alguna. Me pone cachondo.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Como el de Juan Manuel, que dice: soy merengue, pero señores, dejemos de desviar la atención. Son los jugadores los culpables de la situación del Real Madrid, no el VAR. Como madridista que soy, lo que más me duele es que en los últimos 10 años hemos ganado 2 ligas y en las otras 8 en diciembre estamos ya descartados. Es muy triste, Pachi. Los madridistas montan un pollo porque no juegan un pimiento y porque Florentino teme que la grada le pite a él. Rafa, por favor, si el VAR se equivocó ayer contra el Madrid, que no lo compense la próxima jornada equivocándose contra el Betis. Aunque Florentino no sea nuestro presidente, cuando erróneamente el VAR no ha intervenido y eso ha perjudicado al Betis, nos ha armado este jaleo. Y hay varios oyentes que dicen sus preferencias para el Madrid el año que viene. Dice José, sin duda alguna, David Vidal para ponerle las pilas a los jugadores. Otro dice, creo que solo se deberían quedar 3. Vinicius, el nuevo, creo que va por Brahim, y el portero por
el
si
nuevo.
Acaso.
El nuevo es una cosa, el nuevo.
No, que se vaya también, que se vaya.
El nuevo es muy despectivo, ¿eh?
Y el portero porque el resto dan pena. Y Lorenzo dice, bajas Ramos, Isco y Carvajal y entrenador Javier Clemente.
Uy,
ahora.
Dios nos libre. Entre Mourinho y Clemente me quedo con Mourinho.
Pero escúchame,
imagínate.
Nos retiran del fútbol.
Aquí toda esta historia que estamos contando, que es muy divertida, por una noche estupenda, como en el Ganes elimina al Madrid...
Va, hombre, joder, Tomás.
Oye, no te vas a dar la noche. Poli, un abrazo, muchas gracias.
Estoy muy fuerte, amigo.
Está libre.
12:31, seguimos.
Está libre.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de COPE.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 34 minutos, partidazo, cadena COPE, en directo, en este... ¿Qué día es hoy? ¿7?
Hoy es lunes 7 de enero.
7, pero ya es 8.
¿Tú crees?
7, pero ya es 8.
Para nosotros 7.
Para nosotros 7 todavía, sí, porque no hemos dormido el 7 todavía, nos queda por dormirlo. Está Tomás Guas en directo, Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Dani Senabre. ¿Dónde? Mónica, ¿qué partido haces la semana que viene? ¿Qué...
Betis Real Madrid.
¡Oh! Ese palco con Butragueño.
La bicha.
Di la verdad, ¿estás deseando que pase algo con el VAR el domingo?
Hombre, yo espero que ya para entonces Butragueño sabrá que no se consulta el VAR, ¿no? No creo que pase nada con el VAR, ¿no? Dos, vale, partidos seguidos.
No, es complicado. Ojalá que vaya todo, vamos, fenomenal. Pues lo dicho, estamos en directo y hemos contado ya muchas cosas sobre lo que ocurrió el pasado fin de semana, iba a decir, no, ayer, hace un poco más de 24 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Les vamos a contar lo que ha ocurrido hoy en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien, todo perfecto.
Me alegro de escucharte un año más.
Igualmente.
Bienvenido a tu casa.
Bienvenido a tu casa.
Bienvenido a tu casa. Algún día explicaremos el sentido de esa frase. Oliva, ha estado Juanma López, el representante de Morata en Sevilla. Uh-huh. Lo que no sé si está cerca o no la cesión de Morata.
Bueno, el Sevilla está dando todos los pasos a su alcance para que esto sea así, para que Morata acabe jugando en el Sevilla lo que resta de temporada. Le cuadran los números, hay que pagar una pasta, 5 millones de euros por 4 meses y medio, que es lo que le restaría por cobrar de esta temporada a Morata en el Chelsea. Y lo que ha hecho hoy es reunirse con su representante, Juanma López, que ha llegado a primera hora de la mañana hasta la estación de Santa Justa. Allí lo ha recogido el propio director deportivo del Sevilla, Joaquín Caparrós, y uno de sus más estrechos colaboradores, que es Paco Gallardo. Y posteriormente se ha marchado al estadio Ramón Sánchez Pizjuán para negociar, para conocer de primera mano la predisposición absoluta que tiene Morata a venir al Sevilla, y los pasos que el Sevilla tenía que dar hacia el jugador se han dado, y el jugador está dispuesto a venir al Sevilla. ¿Qué pasa en esta historia de Morata? Que en realidad el futuro no depende absolutamente de él. Va a depender de lo que el Chelsea decida en el último instante, donde quiera que vaya Morata. Y para todo ello, además, tiene que encontrar otro delantero. Está ahí negociando, ha estado negociando con el Milán por Higuaín, parece que está difícil. Se habla en Inglaterra que intenta el fichaje también de Cavani, también complicado del Paris Saint-Germain. Es decir, que Sarri quiere un delantero y luego liberar a Álvaro Morata, que estaba un poco por la labor de aceptar ir a Milán si había algún trueque con Higuaín, pero viendo que esa puerta de momento no se le acaba de abrir, la que más le seduce es la del Sevilla, Juanma. Y en eso está el Sevilla, en intentar el fichaje de Morata.
Uy, que me huele a Mariano esto,
¿A qué? ¿A que el Madrid se puede meter ahí por medio o qué?
Se lo trae cedido y le hace otro Mariano al Sevilla.
Otro Mariano a última hora.
Te voy a decir una cosa. Había madridistas hoy que decían que no sería una mala alternativa a Morata para la segunda parte de la Liga, ¿eh?
Lo que hay que fichar a Caparrós, que es el que miro que los ve.
Bueno, lo de Mariano ha salido regular, ¿eh? O ha salido regular, porque ya hay que ver el papel de Mariano en el Madrid, ¿no? Sí, cero, claro, ¿no?
Decir, huele a Mariano esto. Oliva.
Te huele, ¿no? A 31 y Mariano, ¿no? Y Mariano 2, ¿no? A mí me da la sensación que esto hoy, por lo que la información que hemos manejado durante todo el día, es que con el jugador está hablado, que el jugador está dispuesto, que económicamente el asunto cuadra, pero ahora hay que esperar a que el Chelsea le libere realmente y le deje elegir destino. Le deje elegir, porque imagínate que al final entra en alguna operación de trueque con algún jugador, el club al que va el Chelsea a firmar un delantero le viene bien Morata, todo eso se le escapa al Sevilla, pero lo que está en su mano ya lo ha hecho para que Morata acabe viniendo aquí. Además, Juanma López, hay una muy buena relación con el representante de Morata, de hecho fue representante en la época de entrenador de Caparrós, era el hombre también que le llevaba a Caparrós los asuntos, es decir, que hay máxima sintonía y hoy ha quedado un poco escenificado aquí en Sevilla que Morata quiere venir aquí a jugar.
Que Morata necesita algo, ¿eh? porque si no se está quedando. O sea,
sí, además, se le ve angustiado en el Chelsea.
Sí, no está feliz.
Se le vio
no está
hacer
feliz.
Goles, no está feliz.
Sí, lo que pasa es que
necesita liberarse.
Si el Chelsea no ficha un pedazo de delantero, no le va a dejar salir.
Claro,
es que no tiene tema, más, tiene a Giroud y a Morata.
Y Giroud tocado, claro, Giroud incluso tocado.
Y a Sarri ahora.
Pero, es que, pero hay veces que juega sin delantero, que no juega ni Giroud ni Morata.
Pocas veces, Morata, Morata ha jugado bastante más de lo que le podemos pensar, Morata ha jugado muchos minutos esta temporada, lo que pasa es que no ha metido goles, pero jugar ha jugado muchos minutos.
Pues todo eso se tiene que dar. Primero que llegue un delantero al Chelsea, luego que el Chelsea le deje decidir, y luego que el Chelsea no solo esté dispuesto a que el Sevilla pague lo que queda a la ficha, que está la ficha de Morata en el Chelsea es de 9 kilos, netos por temporada, que es un dineral.
Es que es flipante,
Sí, sino que además en el Sevilla temen que le puede pedir incluso alguna compensación económica por esto de que en su momento paga un dineral al Madrid y que también le intente pillar algún dinero más allá de la ficha. O sea, eso sería un poco de negociación de última hora, pero que pagara 4 meses y pico, 5 millones, es jugártela, y en el Sevilla consideran que es el año para volver a jugártela y para desembolsar ese dinero, porque consideran que en Liga hay que volver a la Champions la próxima temporada, y porque luego hay dos torneos, que es la Europa League y la Copa del Rey, que hay que pelear por intentar ganar alguno.
¿Hay ambientazo en Sevilla para el Betis-Madrid el domingo?
Seguro. Y eso que en el Betis hay un enfado, la afición del Betis, hay un enfado tremendo con lo que ocurrió el sábado ante el Huesca, pero bueno, ya te adelanto que esto es cartel de no hay billetes, llenazo absoluto, porque el estadio está vendido prácticamente a los abonados, más las entradas que se pongan a la venta de gente que quiera venir, también de Peñas del Madrid, de Andalucía y tal, es lleno, cerca de 60.000 espectadores y un partido por todo lo alto. Y ya os adelanto, y quedan días, que la imagen del Betis no será la misma que la de Huesca.
Un abrazo,
Tomás,
Oliva.
Perdona, Juan, meterá mano al Madrid.
Es que estoy viendo las estadísticas.
No tengo la menor duda.
Morata ha jugado 16 de Premier, 4 de la Europa League, 2 de la Capital One, es decir, 16-4-20-2-22 partidos.
Sí, no, pero
que ha jugado suplentes.
Claro, que ha jugado 16, pero ¿en cuánto es titular?
No, eso no lo sé.
Claro.
Pero ha jugado en muchos titulares. Sí, pero son 22 partidos. No le vas a quitar al Chelsea un jugador que ha jugado en 22 partidos. Así, sin más. Sí.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para
hasta
todos.
Luego.
Hasta ahora, Juanma.
Buena pinta ese Betis-Madrid el fin de semana,
Te pone cachondo esto,
Me parece un partidazo. Dadas las circunstancias y cómo llegan los
dos.
¿Cómo llegan los dos? A ver qué pasa. El partido entre el Betis y el Real Madrid queda Movistar. Partidazo, como este programa, partidazo.
Sí.
Por cierto, el partido que cerraba la jornada de Liga se ha jugado en Vigo entre el Celta y el Athletic Club, 1-2. Ha salido el Athletic de zona de descenso, le va bien, con Gaizka Garitano en el banquillo. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo ha sido el partido?
Bueno, ha sido un partido, yo me atrevo a decir que tremendamente igualado, con pocas ocasiones de gol, y que se ha decantado del lado del Athletic Club de Bilbao por una cuestión muy sencilla. Y es que el Atleti tiene mucha pegada arriba, sobre todo cuando la gente en ataque está con la suerte de cara. Hoy ha sido sin duda el caso de Muniain y de Williams. Los dos han hecho un auténtico partidazo. De hecho, los dos han repartido los goles del equipo de Gaizka Garitano. Y a eso hay que sumarle que el Celta, y esto yo creo que es la enésima vez que lo digo en el partidazo, el Celta defensivamente es una auténtica calamidad, es un auténtico desastre y no hay por dónde cogerlo. Y eso al final ha desembocado en reacciones de todo tipo en la sala de prensa. Por un lado, como era de esperar, Garitano encantado de la vida, sobre todo ha querido destacar el esfuerzo que han hecho sus futbolistas, pero nos vamos a quedar principalmente con las quejas que hemos escuchado por parte del entrenador del Celta, de Miguel Cardoso, que ha mandado dos mensajes muy claros. Primero, a nivel general ha dicho que el equipo ha estado muy lejos de la actitud que venía mostrando en partidos anteriores y que con este carácter que hoy ha mostrado el Celta sobre el terreno de juego difícilmente se puede pelear con nada. Y segundo, y más importante, atención al recado que le manda su entrenador a Pione Sisto, que ha entrado en la segunda parte y en un lance del juego con el balón parado se ha puesto medio de coña, medio de risita con un futbolista del Atleti. Fíjate lo mal que le ha sentado a su entrenador que le ha mandado este mensaje en sala de prensa.
A mí no me gusta estar a perder, estar charlando y me estoy riendo para los contrarios. A mí me mata. Ali de adentro no hay amigos. Estar charlando con los otros cuando tienes que hacerles goles, a mí no me gusta. Esa no es la actitud de quien quiere ganar, quien está perdiendo por uno y tiene que entrar ahí y matar. Al final todo bien. Cuando al árbitro apita, ahí tenemos amigos, tenemos pues que el fútbol es así. Pero dentro de la cancha, no es esa la actitud de quien quiere ganar.
No, así no, ha dicho el entrenador del Celta. Gracias, un abrazo, Santi.
Un apunte muy rápido, Juanma, sí. Para los aficionados del Atleti. En principio parece que solo son sobrecargas. Los dos futbolistas que se han ido lesionados, que han sido Dani García y Iñaki Williams, le van a hacer pruebas a los dos, pero en principio parece que solo sufren sobrecargas musculares.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Como hay mucha gente oyendo, Angelito, que está en la cola de la guardería y Dani se
bueno, esas otras, sabéis lo de Ángel García, ¿no? está en una cola de una guardería de Madrid que mañana abre el plazo de inscripción para los niños del año que viene.
Sí.
Y por lo visto tiene una demanda tremenda la guardería. Y hay que hacer cola toda la noche hasta que
van a salir ingenieros de la guardería con 4 años. ¿Ya?
¿De los Rolling Stones o qué?
No sé, pues como está aburrido me manda los datos
pero
de Morata.
No es el único, me manda una foto con más gente en la cola, ¿eh?
Que me manda los datos de Morata, 11 titularidades en Premier, 4 en Copas y 3 en Europa League, 11 y 4, 15 y 3, 18 partidos.
No, está, es mucho, sí, es más de lo que parece, porque claro,
por
como
es
no
que,
le ha,
como
no,
pero
le ha ido
porque
bien,
no marca mucho.
Claro, es más de lo que parece.
Oye, que digo que del Atleti, del Celta Athletic, ¿habéis visto la imagen del presidente del Atleti, el nuevo, cuando se acabó el partido?
No.
Resoplando.
Ha dado un soplido que digo, madre mía, este hombre, el cuarto partido de esto se nos va.
Joder,
porque el Atlético,
como se jugó la permanencia el último día.
No, pero es que ha sido quitarse un peso de encima del hombre, vamos. Sí, el fútbol es maligno.
Mañana tenemos fútbol en el Molinón en Gijón, partido de Copa, sí, ahora Copa. Octavos de final son esta semana. El único partido que se juega mañana es el del Molinón a las 9:30 entre el Sporting y el Valencia. El Sporting es el único equipo de segunda que sigue en competición. Y el Valencia está como está. Allí se va Marcelino. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y Fermín Rodríguez se incorpora también al partidazo. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué ambiente hay? Hugo, ¿cómo habéis visto ya Marcelino en la previa de este partido?
Bueno, te cuento la información que venimos manejando en COPE las últimas horas. Ayer te decía que evidentemente esta semana es clave para el futuro del entrenador. Mal que le pese al director general, hay que describir con palabras cuál es la bicefalia que ahora mismo gobierna el Valencia. Por una parte, el director general, que se resigna Mateo Alemany a tener que renunciar al proyecto que él mismo había construido hace tan solo un año con la figura de Marcelino como entrenador, que renovó al técnico en el mes de septiembre hasta 2020, con lo que eso supone a nivel económico, y que le dio las llaves del club en la parcela deportiva. Hablamos de un staff técnico de más de 10 hombres, del cuerpo médico, de la dirección deportiva, de los fichajes. Estos son dos de los argumentos que pone Mateo Alemany sobre la mesa para decirle a la presidencia y sobre todo al propietario, a Peter Lim, que hay que mantener la confianza en Marcelino García Toral. Y por último, que para Mateo Alemany a esta hora de la noche no hay un recambio en el mercado de garantías, y pone el ejemplo de puertas hacia adentro del Real Madrid, diciendo que lo está entrenando Santiago Solari desde principios del mes de diciembre. Mateo Alemany ha hablado en privado en numerosas ocasiones con Marcelino García Toral porque la relación es muy estrecha, y ya le ha dicho cara a cara al entrenador, antes incluso del partido contra el Huesca, que evidentemente esto es fútbol y que por más que se aprecien, por más que se quieran, por más que se respeten profesionalmente, si los resultados no acompañan, evidentemente tendrá que tomar una decisión de cara a la propiedad. Eso puede pasar esta semana. No obstante, Mateo Alemany va a defender a ultranza a Marcelino hasta el día que lo tenga que tirar. Tal es así que hemos sabido que el jueves va a haber una rueda de prensa convocada por el director general para poner el pecho. Para que nos entendamos, Juanma va a salir a apoyar al entrenador, sobre todo a apoyar al grupo de cara al vital partido de Liga en Mestalla contra el Valladolid, pero insisto en este mensaje, va a hablar de resultados, los resultados mandan, y ya no va a decir ese mensaje que dijo públicamente en la previa contra el Huesca, donde la situación también era un poco límite, de que pase lo que pase, Marcelino seguirá en el banquillo.
Pero Fermín, a mí me parece bastante lógico lo que decía Hugo, o sea, si tú le has entregado las llaves y el proyecto está en manos de Marcelino, tienes que ir un poco a muerte con él, ¿no?
Hombre, es que yo creo que Marcelino se ha ganado ese crédito.
Claro.
El problema, Juanma, es que todo le sale mal a este Valencia, y a mí lo que me da miedo, y yo creo que a buena parte de la afición también, es si se cargan a Marcelino, ¿qué? ¿Sabes? Porque ya hemos vivido esa etapa del club desgobernado, y hasta que ha llegado Marcelino, porque realmente es verdad que el Valencia, los números lo dicen, está a 4 de Europa y a 5 del descenso. Está en una zona tibia, insulsa, muy lejos de las expectativas creadas en verano. Pero te voy a decir una cosa, es que solo lleva 16 goles a favor. Es que a poquito que el Valencia haga, es que se va a meter arriba. Si te digo meter arriba, hablo de estar en Europa League. Yo la Champions creo que este año...
¿Fichar es imposible ahora?
Primero tienen que vender. Están ahora mismo en la puerta de salida Batshuayi y Gameiro, pero por el belga han llegado ofrecimientos, pero ningún interés en concreto, y Gameiro costó 16 kilos y el Valencia va a tratar de palmar el mínimo dinero posible y cree que en el mercado de invierno no le va a dar salida. Hasta que no venda uno de esos dos jugadores o le dé salida, es muy difícil que el Valencia pueda incorporar a alguien.
El problema, como decía el maestro Guas con el Madrid, es ahí si al Leganés le da por eliminar al no al Madrid, pues imagínate si el Sporting pone mañana contra las cuerdas al Valencia, la que se puede liar.
Sí, eso sería un drama. Dos apuntes rápidos. Te hablaba de una de las dos partes del gobierno del Valencia. La parte asiática, que encabeza el presidente aquí en la ciudad, que no tiene mando en plaza porque la tiene Mateo Alemany, pero que evidentemente está en el día a día, ya va filtrando, tirando de WhatsApp, que no confía en Marcelino. El mensaje que traslada Daniel Murti es que ya ha perdido la confianza en Marcelino García Toral y que, por lo tanto, cree que lo conveniente sería el cambio de entrenador.
Insisto,
de momento lo sostiene Mateo Alemany con plena confianza en Marcelino, pero esta semana es clave. Y, por último, el vestuario. Esta temporada lo que sí que le está reprochando parte del vestuario, los pesos pesados a Marcelino, es que ha levantado el pie de la exigencia, el pie del acelerador en cuanto al control que todos conocíamos de Marcelino. Sobre todo te puso el ejemplo, te acuerdas, en el partidazo Rodrigo Moreno con el chocolate, la báscula y demás. Pues bien, esta temporada recientemente hay hasta 10 jugadores, según hemos podido saber, que están fuera de peso, y el que más ha llamado la atención es Batshuayi, que ha llegado a estar 4 kilos por encima de lo permitido, y Marcelino ha levantado el pie en cuanto a la exigencia, en cuanto a las multas, en cuanto al control del vestuario. Y encima, en esa duda general, que dudan de sí mismos los mejores, la parte francófona del vestuario, te hablo de Batshuayi, Gameiro, Condovia, Coquelendia, Cabí, e incluyo a Ezequiel Garay, que va con ellos, está adquiriendo un peso dentro del vestuario que evidentemente no está gustando demasiado a los llamados pesos pesados que todos conocemos, que son la columna vertebral, con Neto, con Paulista, con Parejo, con Gallá, con Soler, con Rodrigo. Y todo esto está haciendo que el vestuario no lo ha perdido Marcelino, porque si no lo notaríamos en el campo y en el día a día, pero evidentemente estas pequeñas grietas no están ayudando a que ahora mismo haya un sálvese quien pueda en el Valencia. Y Marcelino, mal que le pese a mucha gente, porque es un grandísimo entrenador y un tipo honesto que va de cara y que no le están saliendo bien las cosas, como dice Fermín, no es que tenga las horas contadas, pero que va a jugar al límite cada partido.
Hugo, pero ¿y con lo bien que le fue el control el año pasado, por qué ha levantado la mano Marcelino?
Pues porque lo que decía Mónica de Marcelino en las etapas anteriores, en banquillos como el Sevilla, que no tuvo una larga estancia, pero sobre todo en el Villarreal, que había marcado un punto de inflexión para Marcelino en los banquillos, decían que en las segundas temporadas Marcelino esa exigencia la llevaba tan al extremo que los jugadores explotaban. Y yo creo que esta temporada él ha querido tratar de aprender de los errores del pasado y tratar de ser más condescendiente con algunos jugadores.
Mónica,
y eso, los que estaban
negativa,
y los sufrían, ahora mismo no lo ven, no están de conforme. ¿Por qué conmigo sí y ahora con los nuevos no?
¿Qué decías, Fermín?
No, que yo creo que también en una dinámica negativa, yo creo que Marcelino ha querido aflojar un poquito para intentar, pues yo creo que como trasladar menos exigencia, como para no saturar mentalmente a los jugadores. Pero como todo le está saliendo un poco a contrapié a este Valencia, al final hasta eso se le critica a Marcelino, ¿no? El haber aflojado un poco, ¿no? Pero yo creo que al final, Juanma, cuando no ganas, todo se ve mal, ¿no? Y yo creo que el problema que tiene este Valencia es que ha sido incapaz de enganchar dos buenos resultados. Solo lo ha hecho una vez esta temporada. Una vez. Y yo creo que eso le está pesando muchísimo.
Mañana, a ver qué pasa en el Molinón a las 9:30. ¿Qué va, con suplentes? O sea,
No, va con todo.
Mañana va con todo precisamente por la importancia que tiene.
No quiere...
Solo ha dejado
el Sporting
a Paulista
probablemente
y a
regule con un equipo más B, pero el Valencia tiene que ir con todo.
Es un partido bomba, Juanma. Muy poco que ganar y mucho que perder, como el Sporting salga, como evidente va a salir, a disfrutar de la competición y tratar de hurgar en la herida del Valencia.
Además, Juanma, imagínate la comparecencia de Mateu si el resultado no es bueno en el Molinón, ¿eh?
De Mateu Alemany.
Sí, claro, el jueves.
Sí, claro. Sí.
Como estamos con el tema de los árbitros, digo, a ver si está medio Mateu Lagoz aquí en esto.
Igual también habla del VAR, ¿eh? Porque sí. Mateu también se ha quejado del VAR.
Mañana se estrena el VAR en el Molinón. Gracias, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego. Asunto del Reus. Yo sé que es un asunto áspero, incómodo, que es un poco tedioso, pero claro, es que es un asunto importante porque esto ha derivado en las últimas horas en un enfrentamiento hasta interno dentro del vestuario del Reus, porque ayer cuando acabó el partido de Málaga, el sorprendente Málaga 0, Reus 3, Málaga 0, Reus 3, el entrenador del Reus dijo esto.
Nadie sabe la semana que nos han hecho pasar, sobre todo la AFE, la Asociación de Futbolistas. Para el cuerpo técnico ha sido imposible, totalmente imposible poder preparar este partido, condicionando totalmente a nuestros jugadores para que no se preparara el partido, y esto es inaceptable. El colmo de todos los colmos, esta mañana en el hotel aún tenemos que recibir la visita del vicepresidente de la AFE para montar otra reunión con nuestros jugadores, no sé con qué objetivo. O sea, que se lo miren muy bien.
El caso es que hoy los jugadores del Reus, los que quedan, han firmado un comunicado de 10 puntos que luego han tenido que rectificar y se ha quedado en 8 puntos, porque claro, se han hecho públicos los 10 puntos primeros. Los puntos que han quitado eran el 2 y el 5. En el punto 2 decían, nos parece sorprendente que nuestro entrenador nos critique después de ganar 0-3, pues rara vez se verá a un equipo competir con solo 12 fichas y con su técnico en contra. Y en el punto 5 decían, aunque los futbolistas no compartamos decisiones y opiniones de nuestro entrenador, nunca lo hemos manifestado públicamente como él sí lo ha hecho con nosotros. O sea, vaya ambiente,
sí.
Ahí dentro, luego los han quitado estos dos puntos, pero claro, ahí queda escrito y ahí queda reflejado. El vicepresidente de AFE que estuvo ayer reunido con los jugadores del Reus en Málaga es Jesule. ¿Os acordáis de Jesule, no?
Sí, hombre, claro.
Hola, Jesule, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Porque en AFE sois varios vicepresidentes, ¿no?
Sí, bueno, sí, hay varios presidentes, sobre todo los cuatro que son internacionales, y bueno, yo estoy como vicepresidente primero.
¿Tú fuiste ayer a ver a los jugadores del Reus, al hotel?
Sí, estuve allí por la mañana, sí.
¿Y te parece mal lo que dijo el entrenador del Reus después del partido? ¿Que no era procedente que estuvieras allí en día de encuentro presionando para que no se jugara?
A ver, yo creo que bueno, ya he tenido, la verdad que ha sido, bueno, yo creo que unas declaraciones afortunadas, ¿no? Primero porque no se ajusta a la realidad y bueno, si hubieran perdido, pues hasta lo puedes entender, pero es que encima ganaron, ¿no? La verdad que bueno, las declaraciones que hizo, yo creo que como cualquier persona se puede equivocar, yo creo que si ahora se le vuelven a preguntar, yo creo que estaría totalmente, diría lo contrario. Lo que pasa que, bueno, ante la tensión, los nervios y todo lo que ha habido durante la semana, pues entiendo también a lo mejor que diga esto. Desde luego no es verdad que se estuviera presionando a los jugadores, al revés. Yo me levanté por la mañana, estuve pues en los Reyes típicos, que estaba con mi hija, y bueno, y pensando en la semana que habían tenido los jugadores, lo que hice fue acercarme allí. Me comentaron los capitanes que de 1 a 1:30 tenían libres, porque a 1:30 tenían sesión de vídeo, y estuve desde la 1:05 hasta la 1:20 hablando con ellos simplemente para apoyarles, decirles que estuvieran tranquilos, que intentasen pensar en fútbol y que la siguiente semana seguiríamos peleando por ellos. O sea, que lo que hay de una cosa a otra, pues la verdad que varía bastante. ¿Qué me preocupa de esto? ¿Qué es lo que no me gusta? Pues que el míster lo vi pasar dos veces, podía haber acercado a mí, hablar conmigo y me hubiera preguntado simplemente qué es lo que pasaba, ¿no?
¿La postura de AFE ahora con el Reus cuál es?
A ver, nosotros, al final, ¿qué ocurre? Los que estamos en AFE, bueno, como siempre ha ocurrido en AFE, hemos sido jugadores. Yo he vivido por todas las situaciones que se puede pasar el fútbol. He vivido desde 4 encierros, la desaparición de 2 clubes, me han apartado, he tenido 11 denuncias, entonces he estado 9 meses sin cobrar, entonces todo eso que en su momento no ha pasado, el concurso de acreedores, que no ha pasado a ciertos jugadores, lo que estamos intentando es que no vuelva a ocurrir. Entonces sé lo que piensan los jugadores, sé cómo piensan y por la situación que están pasando. Es difícil competir con 12 licencias, viendo que se van algunos jugadores. Entonces la situación, lo que intentamos es apoyarles sobre todo, anímicamente sobre todo, y haciéndole ver que bueno, que es fútbol y que esto al final todo pasa, y sobre todo ayudarle laboralmente y en sus condiciones de trabajo. Es lamentable que se pueda estar jugando con 12 licencias. Los motivos pueden venir de muchas formas, y por qué ha ocurrido podemos explicarlo, pero hay que pensar que son jugadores que están sufriendo, que lo están pasando mal, el míster también lo está pasando mal, la afición, y son situaciones que se supone que la mejor liga del mundo no debería estar pasando.
Pero entonces, ¿vosotros apostáis o preferiríais que el Reus les diera la libertad y que se fueran a jugar a otros equipos y que el Reus desapareciera?
A ver, los jugadores no quieren jugar, es que llega un momento que es insostenible. Entonces, esto es una cosa que viene desde, porque hay que ver de dónde viene. De dónde
ya, pero pasa, ¿no? si cobran y tienen contrato en vigor.
Claro, tienen que trabajar, evidentemente. Ellos tienen que trabajar, ellos mientras están y lo están haciendo.
Pero de verdad que pregunto porque no tengo una idea formada sobre el asunto. Pero si ellos están cobrando y tienen el contrato en vigor, claro, el Reus dirá, no, usted juegue, yo le estoy pagando.
Claro, es que eso es lo suyo, ¿no? O sea, yo pienso, y aparte lo hicieron, ellos son profesionales, están actuando de la mejor manera posible, están compitiendo y están ganando porque al final es su trabajo. Pero eso no significa que las condiciones en las que están sometidos y lo que ha ocurrido en este tiempo, pues no estén contentos. Ese es el problema que hay, que no están contentos porque no están a gusto. Ven que han tenido muchísimos problemas desde que empezó, debiendo compañeros que están entrenando con ellos, que no pueden jugar porque no se les permite una licencia, hasta este último momento, que ve que a 12 jugadores le han pagado, después llegan otros 6 no, ahora parece ser que a otros 2 que sí. Entonces, todo eso se estabiliza un vestuario y te desestabiliza emocionalmente, porque ves que cada vez puedes competir con menos armas. Y al final el jugador es competitivo y lo que quiere es ganar. Y ves que te eliminan por todas cosas, pues ocurre esto, ¿no?
Fouto, perdona, hoy le han pagado otros dos, ¿no, Fouto?
Sí, creo, Jesule, si no me dices lo contrario, que a Olmos y a Querol les han pagado en el día de hoy cuando parecía que no lo iban a hacer y que mañana quedaban libres, ¿no?
Bueno, nosotros mañana tenemos precisamente la comisión paritaria con la Liga para este tema. Entonces ellos nos reuniremos y nos tendrán que confirmar que los jugadores han cobrado, ¿no? Pues a través de las transferencias o lo que sea, una confirmación de que parece ser que sí, pero hasta que no lleguemos allí y no lo confirmen, no lo sabremos.
Pero lo que hay detrás de todo esto, Jesús, ¿qué es? Porque ahora pagan a 11 jugadores, ahora pagan a 2 para seguir compitiendo, quieren vender el club, porque yo, claro, entiendo también la situación de los jugadores. Es insostenible jugar la segunda vuelta con 10, 12 fichas. Es imposible porque hay lesiones, hay sanciones, va a haber partidos en el que a lo mejor no tengan ni 7 jugadores y hay alineación indebida. ¿Qué hay detrás? Porque es que están pagando como a los jugadores, ahora pago a 2, ahora pago a 3, o sea, ¿para agarrarse a qué? Es que es lo que no entendemos.
Es que es el problema, ¿no? Que todo este tipo de cosas el jugador lo sufre, ¿eh? Que, bueno, a mí porque me han pagado y a otro compañero, ¿no? Es como si estás tú trabajando con tu compañero, todos peleando por lo mismo, ves que unos compañeros le pagan y otros no. Y esos compañeros que no le pagan se van y tú te tienes que quedar. A ver, esto todo aparte, y una de las cosas que tenemos que hablar, tanto con Federación, con Liga, que lo que no puede ser es que ocurra más. O sea, está claro que ha ocurrido, es una desgracia, hay que intentar solucionarlo de la mejor manera posible para que los jugadores y todo el mundo esté feliz, pero no puede ocurrir más, no puede ser que un equipo compita con 12 licencias. O sea, no puede ser que a través de, lo digo, pues nosotros siempre hemos estado, se ha dicho que estamos en contra del control económico, estamos a favor, pero hay normas del control económico que están afectando a los futbolistas. O sea, si el año pasado el club no generó una serie de ingresos y a través del control económico se le castiga con un 15% menos, pues es un decir, pues te encuentras jugadores que se supone que deberían tener la ficha y no la tienen. Entonces, un problema del club lo tienen que afectar los jugadores, lo tienen que sufrir ellos. Y se puede competir con 12 licencias y otros con 25. Entonces, yo creo que hay que sentarnos, darle una vuelta a todo. Ni se puede competir con 12 ni otros con 25. Y a lo mejor la solución no está en quitar licencia, hay que buscar otro tipo de medida, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando solucionar, intentando llegar a las partes. Pero claro, mientras tenemos el problema de los jugadores, de lo que está ocurriendo, y que el jugador llega un momento que no sabe si va a jugar, no va a jugar, si va a acabar la liga, no lo va a acabar la liga. Es que no sabemos lo que va a pasar.
Jesule, vicepresidente de AFE, muchas gracias por estar en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Nada, igualmente a todos.
Aclarando la situación y lo que ocurrió ayer en ese hotel de concentración del Reus antes del partido frente al Málaga, que ganó 0-3 el Reus. Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Dice uno de ellos: ayer os dije mi lista de jugadores para salir. Es más de medio equipo. De entrenador ficharía a Jürgen Klopp y traería a Mbappé, Icardi y Bonucci por de pronto. David dice: el karma es muy traicionero y sabéis que el Real Madrid terminará ganando la cuarta seguida en el Wanda con gol de Brahim. Jorge: vaya como sois los de la prensa capitalina, habláis del Madrid incluso cuando informáis del Sevilla. Marcos: ¿no creéis que no se está hablando lo suficiente del gol anulado al Getafe ayer? Es más clara que la de Vinicius y no se habla nada de ello. Julio dice: al bueno de mi Betis lo van a vacunar y bien vacunado el domingo con el VAR. Dios nos coja confesados. Y por último, Cecilio dice: buenas noches, familia, porque eso sois para mí. Os escucho las 2 horas que dura el programa siempre en podcast hasta que suena la banda sonora de Narcos. Hoy cumplo 28 años y me gustaría que me felicitase Víctor Fernández. Soy muy fan suyo. Y si no, Elena Condis también me vale.
No
me
está haría... ninguno de los dos hoy.
Lo sé.
¿Hay un tercero?
No,
pues
en general.
Felicitamos todos.
Le va a hacer mucha ilusión que le felicite Senabre, por ejemplo. Senabre, felicítale.
Muchísimas felicidades en nombre de Elena Condis. De Víctor Fernández.
Eso es. Gracias a todos. Solo se queda Joseba. Tenemos kilómetro 42, el primer kilómetro 42 de este 2019. Sí, gracias a todos. Un abrazo.
Hoy Arzabal.
Adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Anoche vi por tercera vez El Diablo Viste de Prada y hoy veo que en El Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Gap, G-Star, Desigual, No Lover y muchas marcas más. Y también un 40% en gorros, bufandas y guantes para niños. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡Uno!
¡Lo traes a la tienda más cercana!
¡Dos!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y tres!
¡Te lo pagamos en el acto! Si quieres un plus por tu coche, acude al líder y vende tu coche en 30 minutos, sin sorpresa. Ocasión Plus, en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Ibercaja.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias, último tramo. Ahora está Chema Martínez con todos nosotros y el kilómetro 42. Antes, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? No hemos hablado de antena, ¿no? Feliz año, hay que decirlo de antena también.
Joder, pero ya es que el
¿Ya no te gusta tan tarde? Bueno, tan tarde. No pasa nada. Es desear algo bueno también.
Sí, no pasa nada. Que vaya todo bien.
Eso es.
Está todo bien, como dice Maldini. Que lo primero, lo de Ferrari. ¿Qué ha cambiado en Ferrari que es tan importante que a Alonso se le abre la puerta de Ferrari? Pero si Alonso está retirado.
Bueno, eso está de retirado relativamente. Bueno, es un retiro activo, como te contaba, a probar el McLaren. Está atento a todo lo que pasa en la Fórmula 1. Está corriendo, ha corrido este fin de semana preparando Daytona. Va a correr las 24 horas en enero. El Mundial de Resistencia, las 500 millas de Indianápolis, es un retiro relativo.
¿Y qué pasa en Ferrari?
Bueno, lo que pasa es que hace mucho tiempo, yo le he bautizado la trama, porque evidentemente todavía no hay nada, pero hace mucho tiempo que te dije que si Alonso quería volver a Ferrari, o podía darse la posibilidad, o se daba la opción de que volviera a Ferrari, tenían que pasar dos cosas. Una, que no renovara a Sebastián Vettel, que queda libre, o tiene la opción Ferrari de desprenderse de él, después de la próxima temporada. No podía en esta, pero puede en la próxima. Aunque tiene contrato incluido el 20, podría irse de Ferrari. Si mantiene el mal rendimiento que ha tenido este año, podía irse al final de 2019. Y la otra era que Mauricio Arrivabene dejara Ferrari. El team manager de Ferrari dejara la escudería. ¿Por qué? Porque él siempre ha frenado cualquier tipo de acercamiento o de posibilidad de que Alonso regresara a Ferrari. De hecho, la más cercana en 2017, después de los errores que tuvo de la colisión aquella tan famosa que se chocó en Bakú, Sebastián Vettel con Hamilton, que le perdonaron una exclusión de carrera clara, y se cabrearon mucho en Ferrari, y ahí también empezó a planear otra vez el nombre de Alonso. Él siempre ha sido el tope, porque Arrivabene en ningún caso quería hacer una etapa con Vettel y no quería en ningún caso que llegara Fernando Alonso. Bueno, pues Mauricio Arrivabene deja Ferrari por no haber ganado el Mundial, y no haber ganado el Mundial en las últimas cuatro temporadas, y le va a sustituir Mattia Binotto, que va a ser el nuevo team manager, que hasta ahora era el director técnico, el responsable técnico de la escudería. Entonces, hay un componente para eso que llamo yo la trama y que lidero, amablemente, de que Alonso sí que se dan cosas para que pueda volver. Ahora, también es cierto, si hace un super año Ferrari y gana el Mundial Vettel, pues entonces a lo mejor no pasaría nada.
Dakar, ¿ha ganado en motos un español?
Sí, Joan Barreda, el castellonense. Bueno, a ver si este año ya tiene suerte. Se cae siempre mucho, tiene muchas lesiones, Joan Barreda, es uno de los pilotos más valientes, siempre va a tope desde la primera etapa y no ha reservado nada. Ha quedado delante de Quintanilla, le ha sacado 1:34 y también delante del americano Braves con Honda, 2:52. Digo que no reserva porque lo que dice la teoría es que había que ir despacito para mañana, en una etapa que es durísima, con mucha navegación, muchas dunas y que perjudica mucho salir delante, había que reservarse, pero él es así, Barreda tira con todo. Y mañana, bueno, pues tocará abrir pista, pero desde luego ha hecho una etapa realmente sensacional. Y en coches está Sainz de nuevo ahí arriba, cambiando de marca, deja Peugeot, porque Peugeot abandonó como equipo oficial, y ahora está con un buggy de Mini, y ha tenido un pique pues con otro viejo conocido, Nasser Al-Attiyah, que es el que ha ganado la etapa, a 1:59 Carlos Sainz, y en tercer lugar el polaco Przyjowski con Mini también. Ha habido algo curioso que hemos descubierto viendo los estupendos resúmenes, que no siempre los recomendamos porque son muy buenos de Teledeporte. Bueno, pues que hoy ha tenido un problema Carlos Sainz, que es que se ha retrasado 1.5 horas la salida, no le han avisado y ha salido del bivac al punto de salida e incluso ha llegado a tomar la salida del tramo y la han frenado y ha tenido que volverse. Si la organización lo toma
mal, al revés que Perico Delgado en el Tour.
Fue antes
de que era la salida.
O sea, él ha llegado a su hora, sí, pero la salida ha sido mucho más tarde.
Vale.
Entonces, ¿se ha enfadado por qué? Porque eso te puede acarrear una penalización. Es algo muy serio. Le tenían que haber avisado para que no fuera la salida. Y esta es la conversación que han captado las cámaras de Teledeporte con el comisario de Carlos Sainz.
¿Para qué me dejáis ir para allá?
Yo te estaba buscando, no te encontré.
No,
digo,
no te encontré, no he estado aquí 5 minutos.
No, sí, si yo estaba acá.
5 minutos.
Yo estuve acá.
No había dicho nada.
Yo estuve acá y no te vi.
Hay que estar al loro.
No te vi. Cuando lo estaba buscando al navegante y se fue.
Qué mala leche, Carlos Sainz,
bueno, claro.
Sí, sí.
Es que
hace bien, hace bien. No, oye, tienes que decirme siempre cómo va Cristina Gutiérrez. Que soy fan de Cristina Gutiérrez.
Sí, sí, no hay ningún problema, yo te lo digo.
De Mitsubishi.
Cristina Gutiérrez está a las 72, ha terminado hoy las 72 en coches.
Bueno, no es como empieza esto.
En una carrera con 17 mujeres, y de verdad que es una maravilla, mejor participación femenina de la historia, y 4 pilotos españolas y copilotos. Rosa Romero es una de ellas, y te quiero decir también otra cosita relacionada con Fernando Alonso. Empezamos en Alonso y acabamos en Alonso. Ya sabemos, porque Nasser Al-Attiyah ha hecho lo que se llama hacer el rey Juan Carlos, que es adelantar los planes deportivos de Fernando Alonso. Bueno, pues ya sabemos, en una entrevista en el diario Marca, Enrique Naranjo, que va a probar, después, en el próximo mes de abril, va a probar ya en las dunas de Qatar el Toyota de Al-Attiyah. Y lo va a probar con Al-Attiyah de maestro. Y lo ha contado el propio Al-Attiyah, y además ha habido un video mensaje por WhatsApp en el que le deseaba suerte para la carrera Fernando Alonso y le ha dicho que ojalá algún día pueda correr esa carrera. O sea, que la carrera le pone...
En el Dakar será la leche.
Sería la bomba. Lo que pasa es que no sabemos cuándo será, pero que está ahí.
Gracias. Adiós, Carlos.
Hasta luego.
Llega Chema. Lo dicho, el primer kilómetro 42 de la temporada, perdón, del año, de 2019. Sigue Joseba Larrañaga.
¿Cuántas has cogido en las vacaciones?
Justo te iba a preguntar eso, si te has atrevido a pesarte.
3.
¿Has cogido 3?
Sí, sí. Pero tengo que recordar que por primera vez en mi vida, durante 8 días, no me he puesto las zapatillas. No he hecho nada.
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 Comer.
Dormir.
Y beber.
Sobre todo dormir.
Dormir, comer dormir, y beber.
Pero ha habido días de 11 horas.
Pues
una barbaridad.
Yo soy del grupo que no se ha pesado, ni tengo pensado pesarme, pero ayer puse unos pantalones vaqueros y lo pasé realmente mal para abrochar los pantalones. Y te lo juro, que lo noté.
Las hebillas del cinturón y sí, los pantalones son lo peor.
Es lo peor. Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, amigos.
¿Qué tal estás? ¡Feliz año!
Igualmente, feliz año, feliz Reyes, feliz Navidad, feliz todo. Y bueno, ya os escucho, ya Juanma, ya te había escuchado a ti recientemente que lo de pesarte que no va contigo y haces bien. También es cierto que no tenemos que estar obsesionados con la báscula, pero sí que es cierto que estas fechas nos dan pie a que estemos comiendo, que perdamos un poquito el control, ¿no?, de lo que hacemos habitualmente. Y al no tener ese control, ¿no?, sobre nuestras comidas, al final el desajuste de kilocalorías que metemos a nuestro cuerpo, dejamos de tener el control, y lo cierto es que comemos en exceso y luego, pues mira, como Joseba, que ha hecho bien también en dormir, que es un excelente recuperador, pero claro, si no quemamos y si ingerimos más kilocalorías, ¿qué pasa? Que todo va hacia grasa y pues salen esos pequeños kilitos de más que luego, pues mira, es un buen objetivo para el año que comienza, ¿no? Es decir, ¿qué objetivo tenemos? ¿Qué queremos hacer? qué nos vamos a plantear a lo largo de todo el año. Y bueno, es un momento de, por lo menos, de marcarse ese objetivo. Y mira, estoy en Lanzarote, que he huido del frío que está haciendo en toda la península, y estoy tan ricamente a 20 grados terminando estos días de...
20 grados.
Esta tarde, cuando le he llamado, estaba terminando de subir un volcán. Corriendo, ¿eh?
O sea, he visto la foto, corriendo. La foto es impresionante. De todas formas, frío hace... en horas muy puntuales, porque en las horas centrales del día, hoy por ejemplo en Madrid, había 15 grados
sí,
de temperatura.
Sí, lo que pasa es que luego el desfase con las temperaturas sí, naturales es de casi 20 grados.
Es lógico.
Estamos 3-4 bajo cero. Pero...
bueno, y también es cierto que estas épocas tiene que hacer frío, o sea que tampoco pasa absolutamente claro. Nada y se puede convivir con el frío y no pasa absolutamente nada porque haga un poquito de frío. O sea que siempre existe, además hoy en día... existe, pues mira, las prendas han evolucionado lo suficiente y siempre podemos encontrar algún motivo para hacer ejercicio sin que el frío sirva como excusa.
¿Tienes algún consejo especial para combatir el frío, para los que quieran salir en horas que, como decimos, son más difíciles para eso, para hacer deporte?
Pues fíjate, hay veces que, lo que te decía, que el frío se convierte en una excusa. Al igual que ha estado Joseba desconectado y no ha querido entrenar, y mucha gente dice, hace frío, pues no salgo a entrenar. Y lo cierto es que la primera excusa que utiliza la gente es, hace frío, pues no salgo. Y realmente, pues fíjate, eligiendo bien la vestimenta, como te decía, hoy en día existe, pues han evolucionado muchísimo los textiles, las prendas que hay abrigan lo suficiente, son ligeras. Y si elegimos la indumentaria adecuada, no vamos a pasar frío y lo importante es mantener todo el cuerpo bien protegido, que eso es importante cuando salimos a correr en horas en las que hace demasiado frío, pues llevar las manos protegidas, incluso llevar las orejas, si hace mucho frío llevar la boca, podemos llevar un buff, ¿no? Y las mallas largas, intentando no llevar las rodillas al descubierto, eso nos va a ayudar. Podemos intentar, cuando hace mucho frío, respirar más, al igual que muchas veces requerimos que el aire entre por la nariz y por la boca, porque necesitamos ese oxígeno para hacer la práctica deportiva, pues estos días de mucho frío sí que podemos hacer un poco más hincapié e intentar respirar más por la nariz para que ese aire entre un poquito más filtrado, ¿no? También podemos hacer un calentamiento en casa, ponernos a dar pequeños saltitos con una comba si tenemos, podemos también hacer ejercicios de movilidad, si tenemos escaleras en casa, subir y bajar antes de salir a correr, y ese calentamiento nos ayudará. También podemos hacer, si vamos a salir y nos vamos a encontrar con un vendaval y hace mucho frío, podemos hacer que ese viento se convierta en un aliado, y lo que podemos hacer es la primera parte utilizar ese viento, lo haríamos en contra, ¿no? La primera parte de nuestro entrenamiento, para que la segunda parte, que podemos estar un poquito más fatigados, pues tengamos ese viento de cara que nos pueda ayudar. Por supuesto, en estos días de mucho frío, si vamos a salir, evitar las series. ¿Por qué? No por la intensidad, porque vamos a hacer un ejercicio demasiado intenso, sino porque al hacer las series y parar, sí que podemos correr riesgo de corrernos frío. Lo que podemos hacer es cambiar, hacer una alternativa a ese entrenamiento de series y simplemente pues utilizar, cambiar, ¿no? Porque podemos hacer un entrenamiento diferente, un fartlek, una carrera progresiva, un entrenamiento de umbrales, pero sin que haya parada, ¿no? Que eso puede ser clave. Luego, sobre todo, importantísimo que nada más parar nuestra práctica deportiva, que nos abriguemos bien y cambiemos de ropa y tener una ropa seca que nos evite, pues eso, resfriarnos y ponernos malos, que es el gran temor de todo el mundo. Y luego otra cosa curiosa que pasa en estos días de frío, hace tanto frío que nuestro gasto calórico es mayor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita la energía para aumentar la temperatura de nuestro cuerpo.
Eso es mejor. O sea, es decir, para perder los kilos es bueno que haga frío, porque vamos a hacer el mismo esfuerzo y, sin embargo, quemar más grasa.
Cierto. O sea, que necesitamos energía, necesitamos, por así decirlo, calentar nuestro cuerpo, y esa energía la obtenemos de esas kilocalorías, ¿no? Así que lo ideal sería aumentar un poco más el aporte calórico, pero mira, puede ser una buena posibilidad para bajar un poquito de peso, porque ya le obligamos a nuestro cuerpo a trabajar un poquito más y a transformar esa energía en calor, lo que se llama termogénesis, ¿no?
Sí.
Y luego, sobre todo, si vamos a salir y estamos en sitios con nieve, con lluvia, sí, con nieve, debemos extremar un poquito más la precaución y en función de las horas en las que vayamos a salir, pues es utilizar un calzado un poco más apropiado, intentar llevar los pies lo más secos posible, es un buen calcetín, es importante, y sobre todo si vamos a salir en nieve, que la goma, ¿no?, la suela, pues sea una suela con gomas, con tacos, para que no pues eso pueda ser menos peligroso el correr por el hielo que se puede formar, y sobre todo también en estos días de frío, protegernos la cara. Es importante utilizar cremas protectoras porque ese viento sí que puede quemar nuestra cara, ¿no? Y partes del cuerpo. Y también si somos de los que este frío nos echa para atrás, pues siempre podemos encontrar alternativas, pues eso, haciendo, si tenemos una posibilidad de entrenar en piscina, si podemos utilizar cualquier tipo de entrenamiento indoor, ya sea máquina elíptica, bicicleta, o sea que al final no tiene que ser una excusa. Sobre todo lo que no podemos perder, el frío no nos debe hacer nunca perder la motivación. Y sobre todo, si salimos a entrenar, otra de las cosas buenas que tiene salir a entrenar al aire libre es que nuestro sistema inmune se ve reforzado. Y con lo cual hay muchos estudios por ahí que dicen que disminuye un 30% el riesgo de tener gripes, ¿no? Así que todas estas cosas son maravillosas.
Joder, que no venga el calor, yo me quedaría a menos 10 todavía. Es cojonudo.
No está mal para aprovechar en estos días de frío.
Yo he batido el récord de mi vida en estas vacaciones, ¿eh? He batido el récord de mi vida.
¿De peso?
No. Bueno, eso también, de temperatura. Menos 24. Menos 24, se lo contaba el otro día Paco en Tiempo de Juego. Y, ostras, ya menos 24 es una temperatura...
Yo creo que tiene que haber ya un límite en el que ya sean menos 15 o menos 24 o menos 32, ya no se nota mucha diferencia.
Estuve a menos 15 y cuando salí a menos 24 dije, uy, hoy sí que hace frío, o sea que noté la diferencia. Sí, sí.
Yo te puedo decir que está ocurriendo en la Antártida, os puedo contar que cuando estuve corriendo fueron menos 25 grados de temperatura y lo cierto es que bien abrigado, ¿no? Al final hay que utilizar las capas correctas.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Muchas veces...
Chema, mi experiencia es que el peligro está en las manos y los pies. El resto del cuerpo, más o menos, si vas bien abrigado, lo superas. Claro. Pero manos y pies es donde tienes que
como
tener
cuando
cuidado.
Vas andando en bici,
sí.
Igual.
Sí,
igual.
Tal cual.
Oye, tú cuando corres, ¿con qué parte del pie pisas?
Yo creo que con toda. Creo.
¿Le preguntas a Juanma?
No, a ti ya sé. No, ¿dónde más se te gasta la zapatilla? Tú le das la vuelta a la zapatilla y ¿dónde más se gasta? ¿Dónde es?
Lateral.
El lateral es sí. La zona del talón,
sí.
¿No? Bueno, pues eso es una costumbre que tenemos la mayoría de los que corremos, de la mayoría de los globeros, pero lo hacemos mal, porque si te fijas en Chema o en los atletas africanos, esos pisan con la parte más delantera del pie,
sí.
Con los dedos en la parte más delantera.
Van flotando.
Bueno, pues para que nos olvidemos de esos malos hábitos, hay un atleta y entrenador valenciano, muy conocido en la comunidad valenciana, que es Fran Beneito, que hace 5 años, leyendo un libro sobre los buenos hábitos de los atletas africanos, le dio el aire y dijo, le voy a quitar el talón a mi zapatilla y voy a probar la experiencia. Y le pareció una experiencia brutal, hasta el punto de que 5 años después de haber estado experimentando y estudiándolo mucho con diferentes universidades, ha sacado una zapatilla, que es la FBR que tienes ahí adelante, que es una zapatilla sin talón.
Sin talón. Tiene toda la suela, pero en la parte del talón...
Digamos nada. Que un tercio de la zapatilla, el tercio posterior, no existe.
No existe.
Está en el aire.
No existe la suela, sí existe el resto de la zapatilla.
Exactamente. Fran Beneito es el autor de esta zapatilla.
Hola, Fran, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y
esto, feliz año.
Igualmente. Fran, una pregunta. ¿Esto se vende? ¿Lo estás vendiendo?
Se está vendiendo y muy bien, la verdad.
¿Sí?
Sí, pero por todo el mundo, ¿eh? La verdad es que la repercusión y hoy en día, gracias a las redes sociales, los medios de comunicación y todo, el impacto ha sido brutal y nos están pidiendo de todo el mundo, desde Australia, Miami... Bueno, la verdad es que la tirada ha sido... El impacto ha sido brutal.
¿Pero hay que ser africano para ponérsela? ¿O si me la pongo yo y empiezo a correr con ella, voy a adquirir mejores hábitos y a lesionarme menos?
Segurísimo. Estamos convencidísimos todo el equipo. Y de hecho, FBR nació para eso. Para, sobre todo, la gente que talona, que ya no lo haga. Y, evidentemente, desde la primera zancada, pues claro, el diseño de la zapatilla te invita a correr bien. Como creo que lo ha dicho Chema, el primer apoyo es de medio pie y se apoya por la parte lateral, por la parte externa. Es decir, el primer contacto generalmente se hace supinando, ¿vale? Y luego ya se apoya toda la planta. Pero con FBR lo que conseguimos, aparte de eso, es de que el talón quede flotante y, como habéis dicho antes, que los keniatas parece que están flotando, ¿no? Realmente flotan gracias a la energía elástica. Pues ese impulso que tienen extra pues les ayuda a correr mejor.
Oye, Fran, yo la principal duda que tengo, después de haber visto todos los vídeos y todas las informaciones que tenéis, es ¿cuánto nos puede costar, a los que somos globeros y corremos con el talonazo, ahí dándole pla,
sí.
pla, pla,
sí, sí.
¿Cuánto nos puede costar adecuarnos a unas zapatillas de este tipo?
Pues para correr 45 minutos, 50 minutos, una persona normal, que no sea de élite, yo creo, bueno, pensamos que 12, 15 semanas aproximadamente. La gente que corre ya bien, pues muy pronto, muy poco. De hecho, por ejemplo, Jesús España, que es uno de los enamorados de FBR, lleva 3 semanas con ella y ya está haciendo rodajes de 15 kilómetros y todo con ella sin ningún problema. Pero ya te digo, que es gente que ya corre técnicamente muy bien.
Fran, O sea que cuando le una persona normal y corriente que quiere probarlas, directamente desde el primer día ayuda o facilita esa forma de correr con ese diseño.
Sí. De hecho, Javi Gámez, que es quien lleva conmigo desde el principio, desde el 2013, que es un experto científico y biomecánico, hicimos una prueba con 30 y pico corredores en Valencia, talonadores todos con ellos, les adaptamos las zapatillas porque entonces aún no existía FBR, de sus zapatillas normales, las de todas las marcas que conocemos, les adaptamos el concepto a sus zapatillas, les explicamos en 3-5 minutos cómo era el concepto y desde la primera zancada ya ninguno talonó. O sea, nos quedamos, tanto Javi como yo, Javi es entrenador además también nacional, sí. Nos quedamos flipados porque tú sabes que los entrenadores lo que hacemos es incidir con nuestros atletas, la técnica carrera y tal, y con ello lo que cuesta que corran técnicamente bien.
Sí, pero fíjate que con la técnica, muchas veces cuando estamos hablando de las personas que talonan es porque no tienen corregido el centro de gravedad y al no estar en la posición correcta, el primer punto de apoyo es con el talón. O sea, que lo que trabajamos muchas veces en la técnica de carrera es colocar y levantar ese centro de gravedad para que el apoyo sea un poquito colocado de forma correcta.
A mí, totalmente de acuerdo.
Me parece algo muy innovador y yo creo que afortunadamente el que salgan nuevas cosas, ¿no? Nuevos diseños. Creo hace unos años también te acuerdas que Newton sacó una zapatilla que también tenía el punto de apoyo poco diferente. Sí. Y en este caso, bueno, pues realmente tiene la lógica. Como decía Joseba y Juanma, la parte cuando corres de manera eficiente y corres muy rápido, solo utilizas la parte del metatarso, con lo cual ese talón deja de tener sentido. No, a mí todavía me cuesta pensar, porque todavía no he tenido esa zapatilla, no sé cómo son las sensaciones que se tienen. Pero en cualquier caso, todas estas apuestas dan de qué hablar, que eso me parece maravilloso, y todo el mundo pues que pueda tener la posibilidad de probarlas y ver lo que pasa, ¿no? Pero dicho esto, que me imagino que también tiene que haber un trabajo de técnica para seguir modificando un poco ese centro de gravedad que es clave en el apoyo para correr bien, ¿no?
Así es, Chema. De hecho, nosotros, dentro de la caja de las zapatillas, cuando la gente adquiere las FBR NOA, viene un sobre de bienvenida y ahí te puedes descargar en un QR el método de entrenamiento, ¿no? Que es muy preventivo, poco a poco. El primer día, por ejemplo, la primera sesión son 5 veces correr 1 minuto y andar 1, ¿eh? Porque te cambia todo y como te cambia tu técnica de correr, tus músculos trabajan de otra manera, tu tronco, como tú has dicho, tu centro de gravedad se avanza, porque te lo facilita la zapatilla, el tronco a la vez se hiergue más. Además, nosotros seguimos apostando dentro del método por seguir trabajando la técnica de carrera y trabajar la fuerza. Es decir, no lo olvidamos. Lo que no queremos es que la gente piense que se ponga zapatilla y que lo haga todo.
Claro,
¿no?
Que va a volar, pero que va a flotar como los africanos. Tengo una pregunta, Frank. ¿Esto es una patente? O sea, ¿habéis creado una patente? Si ahora mismo, no sé, Asics, Nike, Adidas, le da por cortar el talón, ¿tienen que hablar con vosotros?
Sí, porque fue lo primero que hice en el 2013, ya pensé que la idea era buena, pues patentarlo, porque bueno, tú sabes que es normal que las grandes marcas, si algo funciona, pues quieran
copiarlo,
hacerlo, ¿no?
Sí,
eso es.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, es lo primero que hice, hablar con compañeros, amigos, legales, abogados, para proteger FBR.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?
Eso te iba a decir. Íbamos a la misma, Juanma, ahora.
139 euros, que ya te digo, que ya os digo, es una zapatilla hecha en España, con altísima calidad, y el precio pues es un precio medio de las zapatillas de técnicas que hay hoy en día en el mercado.
Oye, Fran, y una duda que tengo, una duda de curiosidad. Tú has dicho que con estas zapatillas, como los punteros, los maratoneros punteros consigan adecuarse a estas zapatillas, se baja de las 2 horas seguro en el maratón.
Yo estoy convencido.
Joder.
Convencidísimo, o sea, lo tengo muy claro.
O sea, perdona, te voy a decir una cosa, Frank. Si un maratoniano le da por bajar de las 2 horas con estas zapatillas,
es como si
hubieras abierto un pozo de petróleo en Arabia Saudí o sea, tremendo.
Bueno, yo estoy convencido que si se baja alguna vez con FBR, de las 2 horas va a ser con FBR y nosotros vamos a apostar por ello. O sea, que lo tenemos muy claro. Es que es así, es que la mejora es muy grande. De hecho, mira, hace un mes en Calatayud había una prueba de 10 kilómetros y el día anterior estuvimos con cuatro kenianos que tenían sus marcas deportivas, dos marcas diferentes, punteras, y les hicimos probar FBR, estas las NOA, que además son pesaditas, estas son para rodar, pesan 310 gramos, o sea que ya sabéis que, es, que son pesadas, ¿no? Uh-huh. Y les hicimos probar, como hacemos a todo el mundo, las FBR y sus zapatillas, y cuando acabaron querían competir al día siguiente con las nuestras. ¿Por qué? Por esa energía elástica que aporta el concepto del talón flotante. Es decir, tú, aunque corras técnicamente bien, como puede ser el caso de Chema, que apoyas primero metatarso, en el momento que el talón, porque el talón luego baja, en el momento que el talón toca el suelo, la energía elástica prácticamente la pierdes o la pierdes totalmente. Y con FBR la mantienes. Y lo que notas es esa palanca, ese
impulso hacia arriba.
Sí. Eso es.
Sí, sí.
Que es ese, y esa energía es gratuita. Y claro, lo notas ya desde los primeros cinco minutos. Y esto, los keniatas, ya os digo que querían competir ya con ellos al día siguiente y no les dejamos, más que nada porque aun por muy bien que corran, necesitan un proceso de adaptación a nivel muscular y tendinoso y no les dejamos, pero ya os digo que querían competir con ella.
Uh-huh. Es el KERS, ¿no?
El KERS de la Letismo. Frank, ha sido un placer charlar contigo y que nos hayas contado cómo es esta zapatilla española y muy novedosa. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por estos momentos y que tengáis un buen año.
Gracias, igualmente. Acuérdate de nosotros
sí,
cuando
sí.
llegue el tema.
Me acordaré segurísimo.
Vale, venga, un abrazo. Hasta luego. Chema, ¿algo más desde Lanzarote?
Bueno, oye, me quedo alucinado porque fíjate, os estaba leyendo el pensamiento, incluso estaban dando ganas a vosotros de probar la zapatilla,
sí,
para salir a correr.
Lo que pasa es que 12-15 semanas de adaptación, o sea, es casi un plan íntegro de media maratón,
sí,
o de
sí,
algo
sí,
así.
Habría que buscar un objetivo, pero bueno, lo cierto es que está bien, que encima fabricación española.
No, y sobre todo las lesiones que evitas, ¿no? Que es el quid de la cuestión de todo esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo también deduzco que al principio las puedes pasar canutas porque te van a salir dolores donde no piensas que existen, claro.
Efectivamente, tiene que haber ahí una parte de transición seguramente hasta que llegas a ese punto, ¿no?, que decía Fran, pero en cualquier caso, mira, nuevas tecnologías al poder y encima fabricación española, con lo cual estupendamente estupendo. Así que nada, oye, que ya voy para allá prontito, que nos vemos.
Da recuerdos por el Sands Beach.
A todos de vuestra parte, oye, que muchos besitos y que este año 2019 a puto tope, aunque no se pueda decir, pero se dice.
Un abrazo, Chema.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Joseba.
Y terminamos, Juanma, este partidazo de lunes, como siempre, escuchando a nuestros oyentes.
Me pongo de los pelos cuando oigo decir que hay que vender a Isco. Isco es el mejor jugador que tiene el Real Madrid con diferencia, el que más calidad y sentido común aporta. Lo que hay que hacer es recuperarle para la causa.
Qué coincidencia que el año del estreno del VAR llegue la del declive del Madrid. Qué coincidencia.
A ver, este programa es de parejitas, tío. El Fouti defiende a todos los árbitros. Da igual que sean lo peor del mundo, se hayan equivocado, pero lo va a defender a morir. Luego mi Alcalá, yo no sé qué le ha dado con Rubiales, que es el escudero de Rubiales. El Siro con Florentino. ¿Hay alguien que sea neutro, que diga lo que piensa, aparte de Dani Senabre?
Neutro, vamos a seguir buscando, a ver qué encontramos. Gracias, Alberto. Hasta aquí el partidazo. Más partidazo mañana, a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.